aquí los juegos son más baratos y no hay descargas de pago. Te diré qué sistema es. El PC. Configurarlo puede ser coñazo. Instalar juegos un peñazo. El Secure ROM, un horror. El PC. Cuando al fin puedes tú jugar, verás lo que vas a vacilar. Juegos en alta calidad, en HD y digital. Nos duele la piratería, pero que ahí sigue Blizzard. Mientras tengan esa maestría, el PC.
En el último programa de Game Over.
¿Qué dice?
¿Soy Kaz Reeves?
¿Cómo que Kaz Reeves? ¿Será Kaz Hirai o David Reeves? No Kaz Reeves.
¿Soy David Hirai?
No, ay, por favor.
¿Cómo funciona su colectivo? ¿Están todos conectados a una PS3 gigante o algo?
Por supuesto. Yo se lo explico. Es muy barato, ¿eh?
Es que ahora mismo...
¡Los millones!
Ahora solo tengo billetes de 10 millones y...
¡50 euros! ¡Por favor, páguenos algo! ¡Necesitamos dinero!
Y a su propio protagonista, Vin Diesel...
Pero me acerqué al tester y dije... Esto, tío, con un modo cooperativo mola, tío. Me dijo, no lo veo. ¡Y me rompí el cuello!
¿Y luego qué pasó?
Fui a hablar con los programadores, pero... No me dejaron ni acercarme. Ya me dijeron, sí, lo programamos. La verdad no entiendo por qué, tío.
Me gusta Game Over, por cierto.
Sí. ¿Por qué no ponéis un modo online en Game Over? Venga, que les voy a convencer,
no,
tío.
No,
¡le voy a romper el cuello!
¡No! ¡Quite!
¡Le voy a romper el cuello!
¡Quite!
¡Ah, Dios, mi cuello!
¡Ah! Hola, buenas. Hombre, ¿usted quién es ahora?
¿Yo? Pues soy Kaz Steinberg.
Kaz Steinberg, muy bien.
Es el enjambre.
Ah, veo que ha venido con el Citroën de la PSP.
Por supuesto.
Bueno, pues ya se puede
va,
ir.
Va muy bien.
A ver, hágalos una demostración de su...
Mire usted qué bien lo conduzco. Vaya hombre.
¡Ay! Se me ha bloqueado el botón. ¡Acelerar! ¡Está hecho! ¡Ah!
En el último programa de
Imo. Uy, se me ha saltado.
¿Qué ha pasado?
Es que se ha estallado contra el ordenador.
Contra el PC, se ha estrellado.
De este género tenemos las joyas como el Wolfenstein 3D, que fue una idea de los creadores del videojuego Tom Hanks, John Romero y Phil Spector.
Phil Spector.
Sí, Tom
el
Hanks.
El productor musical.
Y Tom Hanks y John Romero, Phil Spector. Lo pone en la Wikipedia, pone que son los
Tom
creadores.
Tom Hanks.
¿Lo pone o no lo pone?
¿John Romero?
John Romero. Lo ponía allí.
Game over.
Y cuando son las 5 y 5 de la tarde empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Vamos, que no vamos. Y una vez más empezamos el programa con una noticia sacada del prestigioso, por su rigor informativo, el periódico 20 Minutos, que nos sirve para informarnos sobre la actualidad del mundo del videojuego. Sí, señor. Especialmente gracias, creo que ha sido el amigo Raúl Finker, que nos lo ha enviado por mail, un artículo que va a marcar un antes y un después en el rigor informativo de los periódicos de España. El Kama Sutra, amigos, ya está en Nintendo DS.
Bien, ¿no? Digo yo una cosa.
Esa es la máxima reacción que podía aspirar en este programa. Gracias a él.
Digo yo una cosa.
Lo que quiera, ya, total.
Yo entiendo que Nintendo diga de que su público es otro. Pero recordemos, no deja de ser una consola de videojuegos. El friki no folla. ¿Para qué le sirve?
Os leo. Déjame leer. Un grupo de aficionados franceses, gabachos tenían que ser, ha creado una versión del popular texto hindú sobre sexo Kama Sutra para la consola portátil Nintendo DS. Un título creado por el grupo Thit2Mizard, que ni es oficial ni pretende serlo. Si lo pretendían ser, lo tenían claro. Se trata de un proyecto para una competición anual de juegos para tarjetas flash de la DS. Quizás está por ahí nuestro amigo Klaus Kartoffen intentando socavar información.
¡Arre, estoy socavando información de la encuesta!
El juego no recomendado para menores de 18 años, fíjate tú, se llama Sutra DS y muestra 37 solo posturas sexuales, con una pequeña explicación señalando ventajas y desventajas, fíjate tú. También se muestran una serie de barras en las que se indican diferentes aspectos como el placer, la dificultad o la comodidad de cada postura, tanto para el hombre como para la mujer. 25 posiciones de estas 37 están animadas, aunque las animaciones, no hay que decirlo, no son de gran calidad. Este pequeño juego puede descargarse de manera gratuita y responde, según dice 20 minutos, al interés creciente de muchos usuarios que aparezcan títulos de temática erótica o sexual en la consola táctil Nintendo DS. Hasta aquí lo que sería la noticia. La semana pasada recordaréis que criticaba a un grupo de padres cabreados que la Wii había dejado de ser un lugar puro y virginal y casto para sus hijos. Que ahora todos son juegos de violencia en la Wii, todo sangre y gadillos.
Todo el catálogo ahora se ha convertido en gore.
Debían pensar, no importa porque siempre nos va a quedar la DS. Y van este atajo de gabachos y joden el último reducto virginal que quedaba en Nintendo.
Pero si los gabachos solo saben de chuparla.
Claro.
Por aquello del francés.
Fíjate, primero nuestros hijos podían aprender a hacer de camello a base de minijuegos en el GTA Chinatown Wars. Y ahora también pueden aprender a hacer minijuegos, pero de otro tipo.
De otro tipo. Dios mío, van a aprender a follar.
Sí. De todas formas, esto, hay que reconocerlo, también tiene... Uy, he puesto la encuesta, todavía no... Es el becario. Eso también tiene su belleza, me vais a reconocer todos, porque recordáis aquellos anuncios de Nintendo, en que había el padre, el abuelo, el nieto, jugando en familia, los juegos sí. De toda la puta vida, ¿os acordáis? Pues ahora podrán, no sé, compartir experiencias también con juegos de toda la puta vida.
Claro.
Pero en otro tipo. No es tan bucólico, pero también bonito. Y Amparo Baró.
Incesto. La fase
¡no! Bonos. Amparo Baró también va a entrenar no solo su cerebro, sino también su cuerpo serrano cada día con este juego.
Qué visión. queridos Reyes Magos, vale, ya tengo títulos para Nintendo DS. Ahora necesito un novio.
Exacto. Hombre, en el anuncio se supone que tenía marido.
Sí.
Un poco ajao, pobre, porque la edad no perdona, pero...
Hombre, pero es que ya no está Lozana tampoco, ¿eh?
Ahora todo el mundo dice que la tercera edad es el mejor momento para follar, por eso nosotros estamos como estamos. Sí. Es que tenemos que esperarnos a los 80 años.
Más todavía.
Sí, hay que esperar, ¡oh! Hay que esperar.
Por eso han ampliado el... Mierda, tenemos aquí el Kama Sutra para el iPhone.
¿Qué? Pero es un Kama Sutra gay.
Es el mismo.
Es un Kama Sutra gay. No es heterosexual.
Por detrás que mola más, la vaca se llama.
Bueno, yo solo quiero decir que el del iPhone lo estamos viendo ahora, pero del DDS he visto imágenes. Aprovecha la pantalla táctil, pero os preguntaréis, ¿para qué aprovecha la pantalla táctil?
Muy sencillo. Mover.
No. Para moverse entre posturas. Porque para cambiar de postura hay que apretar en la pantalla táctil unos penes. Pero no unos penes cualquiera, uno de estos penes dibujados con paint. Que dices, qué horror de pene. Es terrible.
Era como el del GTA.
Sí. Bueno, amigos, que.
La emboscada. Hostia.
¡Surprise!
Ella es mi víctima, no puede escapar.
¡Te pillé!
Fíjate que es la primera vez que veo una utilidad práctica al iPhone de Johnny. Hay
no,
que reconocerlo.
Genial idea. Ahora con la Nintendo DSi, ¿te acuerdas el Brain Training? Sí. Que decía, dibuja un perro. Lo dibujabas y te le salía al lado. Oye, pues tendrías que mejorar no sé qué.
Claro, dibuja un pene.
Con la cámara.
Pones la postura, hace la cámara y luego dicen, pues oye, pues el culo lo tendrías que poner claro, un poco más para arriba más porque si no, entonces malo.
Más en pompa, hombre, más en pompa. Amparo Baró dirá, ah, claro, es porque no lo tenían pompa.
¡Ay, qué mala suerte! Ay.
Vamos con la pregunta de la semana antes de que alguien salga herido, porque puede ser. Amigo Koopa, sin duda estás preparando una gran encuesta sobre este tema tan rico,
¿qué más se puede decir? Efectivamente.
Tan delicioso.
Kama Sutra DS, ¿qué opinas? Opción número uno, esto debería ir para la Wii, con todo esto del mando inalámbrico, sí, etcétera, etcétera.
Opción fácil.
Sí. Opción número dos, esto de el friki no folla que ha dicho Isako es un tópico. Opción número tres, esto que el friki no folla que ha dicho Isako es un tópico, pero no puedo desmentirlo de momento.
También es un tópico.
Siguiente opción, le faltan más posturas. Siguiente opción, ¿hay tantas posturas? Siguiente opción, vale, pero el uso del stylus tendría que ser más activo y descontextualizable, que solo esto de darle clic al pene del Paint, como que no.
Yeah.
Siguiente opción, alguien tenía que decirlo, esto no es un juego, es una simple animación flash, aquí no juegas, simplemente ves cosas.
Sí.
Que eso también
no,
dice
no,
juego.
La verdad.
Y Battletoads.
Battletoads, ahí está, pues todo ahora mismo en estos momentos se publica en portalgameover.com/foros la encuesta de esta semana, pero la semana pasada también había encuesta.
También tenemos una encuesta. ¿Qué ocurre si un adulto compra el Animal Crossing?
Closing.
Closing, cerrando. Y ha ganado con un 49,4% de los votos. Pedogears y Love Approval.
Vaya, tenemos una comunidad de forchaneros ahí. Sí,
oye, 79 votos, ¿eh? ¿Qué dices? Joder.
Lo dicho, portalgameover.com/foros. Ahí lo encontraréis todo esto y mucho más. Gracias, Koopa. Vamos a presentar al equipo. Y tenemos hoy con nosotros a gente de gran alta alcurnia como el señor Isaco.
Hola, buenas.
El señor Saeva.
Buenas.
El amigo Koopa.
Hola, buenas.
Se acercará a lo largo del programa el amigo Volcano a hacer su sección como todos los meses. Y también está con nosotros, en servidor de ustedes, el señor Mark Royan. Además de amigos que se han acercado a vernos como Johnny.
Buenas.
Su señora Mer, que está por ahí fuera, con un trasto muy apetitoso que luego quizá pueda salvar la radio. Veo por ahí fuera... Isaac, eres Isaac, ¿no? Sí, Isaac, sí. 250. 250, ¿era? ¿Por qué 250? Es algo que siempre me preguntan, se lo preguntaremos luego. También están los dos muebles habituales, Rosano y Benelux.
Que compiten por...
Buenas, buenas.
Están pegándose colazos. No, hay competición. ¡No, yo soy el mueble! ¡No, yo soy!
No hay competición posible. Gana él.
Eres como el...
Es verdad.
Eres como el pie del micro.
Es verdad, sí. Osano ya tiene hasta logo.
Oye, yo tengo que decirte, Osano, que este micro a veces, esta sujeta micros de la cabina a veces se cae. ¿Podrías venir tú aquí a aguantarme el micro?
Ya me acercaré yo, luego sí, eso.
Sí, en el chat ya os adoran. Bueno. Están gritando, ese Osano, ese Benelux.
Gracias, gracias.
Hay más gente, por eso, que se ha acercado ya a vernos. Por ejemplo, tenemos a un nuevo amigo del programa que le gusta mucho los cuellos, no sé por qué. Vin Diesel.
¿Qué pasa, tío? ¿Quieres que te parte el cuello?
No, si hay tiempo, hoy quiero hablar. No, para ya.
¡Dios mío!
¡Hola, Koopa! ¿Qué tal te va, tío?
No sé, pero si me muevo mi cabeza.
¡Errado el cuello! ¡Joder!
No puedo mantenerme de pie.
Si hay tiempo después, y espero que lo haya, vamos a hablar en detalle en los previews de Willman, porque vaya tela, marinera.
¿A qué mola mi juego, tío?
Un montón.
Más te vale que decir sí, eso,
sí,
tío.
Por eso lo digo, pero hay unos cortes de audio. Tengo
¡voy aquí a romper cuello!
¡No!
¡Joder!
Hay unos cortes de audio que dejarían a la altura el betún al doblador de anime. Aquí
¿perdón?
Presente. Sí.
No lo yo me quedo la demo con Aishon es un
yoke. Aishon. Lo tengo.
Aishon es un yoke.
Escuchad después los previews con este magnífico avance.
Pero si nunca hay previews. Nunca hay
esta vez sí. Pero por mis huevos que hay previews.
Que sí.
¿Acaso pueden captar mis matices?
Sí, lo hacen y muy bien. Una persecución de coches por en medio de Barcelona. Nunca había visto con tanto sentimiento y tanto arrojo en los policías.
He de decirle que yo estoy en este juego.
Ah, ¿está?
Pero es un... trabajo nuevo, hago efectos de sonido, no voces.
¿Hace efectos de sonido, por ejemplo?
Lo de la persecución.
A ver, vamos a bajar el volumen, háganos una demostración de lo que hace.
Esto era un coche huyendo rápido y derrapando, era... Y ahora el giro es... Y luego incluso se estrellaba, que era plof, y como era una tienda anticuaria, era clon, clan, clon.
Hágalo todo seguido.
Como iba... Plom, clon, clan, clon, clan. Lo entiende, ¿no? Se ve como derrapa sí, no, y ya. Chocaba. Sí,
sí. ¿Cómo es el sonido de romper cuellos de Vin Diesel?
El... No. Inicialmente era un sample distinto.
Sí.
Era Vertebra Croc. Era así.
Vertebra Croc. Vertebra Croc.
Era
quedo con eso.
Un nuevo dos, una nueva manera que era con nombres en sí. Los efectos.
Vertebra Croc.
Vertebra Croc.
Me gusta, tiene nombre de cereales.
Era para sordos, ¿no?
Oye, quiero un bol de Vertebra Croc con chocolate. También tenemos con nosotros, ya perdió el rumbo de este programa. Tenemos también con nosotros a Fukui.
Hola, buenas.
Que hoy estará satisfecho porque las noticias de PC se salen.
Sí, hoy me he traído un brandy de cosecha buena.
Uy.
Se ha destilado perfecto. Hoy les invito a una ronda.
Así me gusta, Fukui. Luego hablaremos contigo. Y para acabar, también tenemos con nosotros a una persona que ha despertado mucha polémica esta semana, especialmente en el GDC. Él es nuestro maño favorito, Kratos.
¿Qué pasa?
Joder.
Hombre, ¿y quién es este zagal? ¡Qué fornillo! Como yo, míralo.
¿Qué pasa, tío? A ti te gusta. A ti también te gusta romper cuellos, joder.
Pues claro.
Vamos a rompernos los cuellos un rato,
oiga,
tío.
Venga. No, venga, pero déjense estar.
¡Oh! ¡Me ha gustado cómo me ha roto el cuello, tío!
¡Ahí
se hace!
¿Qué pasa? Venga.
Voy.
Espera, ahora voy yo.
¿Qué ha pasado conmigo?
Aquí solo falta Chuck Norris. No, que digo que ha habido una noticia de que usted es muy violento.
¿Qué dices?
Sí, que muy violento para internet. Muy violento.
¡A cacarla, hombre!
Sí,
pero
sí,
si cuida muy bien a las mozas.
Claro, luego comentaremos en las noticias, no se vaya. Mira,
bueno,
que se me engancha todo el acento maño cuando hablo con usted, joder.
Estar aquí sentado.
Es que se me engancha, joder.
¡Oy!
¡Me cago en! Pues, ¡cague shots!
Pues,
esto es vasco. Vamos con el sumario.
Pues en este programa 338 comenzaremos como siempre por las noticias, haremos un repaso por los lanzamientos de esta semana, tendremos Akihabara, tendremos el análisis de Resident Evil 5 para PlayStation 3 y 360 y acabaremos con la caja de los fusibles en el que repasaremos un poco por encima la historia del Commodore 64.
Me veo en la obligación...
¿Qué pasa?
...de parar el programa.
Dios mío.
¿Qué pasa?
Sí, amigos, sí. Tengo que confesaros una cosa que puede marcar un antes y un después en este programa.
¿Has aprendido a usar el mando de Wii?
¿Tienes un iPhone?
Peor, peor, todo peor, peor, peor.
¿Qué puede haber peor?
Esta mañana me he acercado a Internet.
¡No funciona Internet!
He ido a mi tienda habitual de videojuegos y me he comprado Sonic Unleashed. ¡Oh!
¡No! ¿Qué has hecho?
¡Los cielos están ajando!
No he podido evitarlo. No sé, me has visto ahí con cara de pena.
¿Por cuánto?
20 euritos.
¿20 euros por esa?
Pero dámelos a mí, bueno, no los malgastes así.
No, miento. No está mal, porque como solo un tercio del juego vale la pena, claro. Pues ha pagado un tercio de lo
bueno,
que vale.
Claro, son 10 euros por transformación. Es decir, Sony 10 el lobo. Si lo miras así, pues tampoco duele tanto.
Bueno. Ya has pagado por él. ¿Y el Caballero Oscuro qué?
No, todavía no. De hecho, para que me creáis, traigo aquí la factura. Para que
¿verdad?
Luego los muebles pueden dar fe de que esto está pagado y rubricado.
¿Ante notario?
Ante notario, ante mueble. Bueno, solo era esto. Ya veremos qué hacemos con él. Pero de momento, comprado está.
Una cosa, me gustaría saber la reacción del chat.
pues lo puedes ver. Están
sí,
gritando.
XD, Sonic, no,
Fusil Sonic, que es el apocalipsis.
Análisis ya.
Ya llega Funchal Game. ¿Tienes un reset? Sí, claro. ¡Póngame dos!
Y tres.
Funchal masoquista.
Vamos con la noticia. Venga, va. Que esto no es noticia, esto es una gilipollez.
Noticias. Comenzamos las noticias con el blog especial dedicado a la Games Developer Conference.
Odio las fechas cuando hay conferencias.
Yo
es
también.
Horrible, tío.
Esta GDC, esta Game Developers, ha sido la feria de los cacharritos polémicos.
Bueno.
Comenzamos por lo más destacado, la polémica plataforma OnLive. OnLive es una infraestructura en la que desde casa, ya sea con un terminal de ellos o con un ordenador, tanto Mac o PC, sin importar demasiado su potencia, se puede jugar un catálogo de títulos sin necesidad de tenerlos instalados. En casa recibimos, mediante internet de banda ancha, la señal de vídeo resultante. Básicamente es como si en tu casa tuvieras pues, el mando, o el ratón, o el teclado, lo que sea, y el monitor y la CPU estuviera en online.
Yo creo que el ejemplo más claro para definir esto es lo que es hoy en día Google Docs. De la misma forma que hoy no te hace falta instalarte un procesador de texto en tu casa, ya lo tienes en la web a través de Google Docs, pues ahora esto es lo propio, pero con videojuegos.
Exacto. Se financia mediante una cuota mensual, la velocidad de tu conexión define a qué calidad de juego puedes jugar. Que me moló un comentario que hicieron, creo que era Night Games, que dijeron, cojonudo, ahora no solo puedo decir que no tengo un equipo para jugar al Crysis, ahora puedo decir que no tengo una conexión para jugar al Crysis. Y 9 de las grandes productoras han demostrado su interés en participar. Esto es Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Interactive Entertainment, THQ, Epic Games, Eidos, Atari Interactive y Codemasters. Si decimos Eidos, decimos también Square Enix,
¿sí?
Que ya
¿sí?
se dijo la semana pasada que la compraban.
Ya la fagocitado.
Saldrá a finales de año.
Muy bien.
Y la primera gran reacción a esta noticia...
Uy, todavía no.
No ha venido de fuera de la feria.
No, pero también es un payaso, o sea que...
Lo puedes poner.
Venga, que no arranca, venga, venga. Ahora.
Pues sí, señoras y señores.
¡Nya! Hola, buenas tardes. Me llamo Dave Perry.
¡Nya!
Y tengo la nariz más roja de todos. Vale.
Lo único que hice fue juego mediocre y era el del gusano.
¡Cállate!
Bueno, pues sí. Las críticas no han venido desde fuera, sino desde dentro de la propia feria. Dave Perry ha anunciado un sistema similar. Y ha asegurado que tenía el anuncio previsto para el E3.
¡Ya lo tenía pensado!
Ya lo tenía.
Peste alta, toco casa.
pero que el recién revelado OnLive lo ha forzado a adelantar el anuncio. Dice, ¡ay, me cachis! No, o sea, ahora saco yo aquí, vamos. Asegura que comenzará a dar servicio antes que OnLive y que ya ha probado dicho sistema con éxito en juegos como World of Warcraft o F-Online.
Además ha dicho de que su sistema es mejor que el OffLive, porque el OnLive requiere una pequeña descarga de datos.
Ah.
Que, pero en su sistema no. Su sistema es directo. Pero los de OnLive dicen que llevan 7 años con el proyecto, ¿eh?
Vaya tela.
Joder.
Quizás sigamos, sigamos con con el,
quizás,
el
ahora
espera. El analista.
Estos movimientos llevan a gente como Michael Wagner. Michael Wagner,
pero más grande.
Espera, que tengo a Michael. Michael, dime algo. Joder, no para el tío. ¿Qué tal, Michael?
¿Estás haciendo una talla de inmueble o qué?
Sí.
Ajá.
Mira, acabo de sacar un análisis.
¡Oh, Dios!
Dios, me ha dejado perdido de sangre.
Bueno, este hombre es el que llamó McDonald's a la Wii.
¡Oh, verdad!
Pues este hombre asegura que esta es la última generación de consola. ¡Se acaba el cielo! ¡Se cae delante nuestro! ¡Dios mío! ¡Fulsa a comprar un Lyset! Según el analista, las third parties no van a apoyar a una PlayStation 4 o Xbox 720.
Hombre, con estos nombres diría que
yo tampoco,
No,
El contenido no va a cambiar de forma lo bastante significativa como para que las editoras puedan permitirse.
¡Nya! ¡Aún estoy vivo! ¡Nya! ¡Precio otra cabeza! ¡Es horrible!
Hay compañeros suyos que no están de acuerdo con esto.
Me duele un poco, ¡nya!
Colin Sebastian, que tiene nombre de perro.
No, es el de la sirenita, tío.
O David Cole, que parece un luchador de del pressing catch. También. Por ejemplo, dicen que no, que no es una exageración. Dicen que la última generación de consolas será la siguiente.
Pero
hostia puta. Yo creo, el analista se equivoca, es la chica.
¿Tú sabes esos de que iban con el cartel de el fin se acerca arrepentidos?
Sí.
Así están los analistas hoy.
Váyatela, macho.
Pero ¿y qué vendrá después? Es decir,
La nada.
El vacío.
El apocalipsis.
El OnLive.
Pues venga, otro experimento que sale es el Cibo.
Cibo.
Una consola modesta, presuntamente pensada para mercados emergentes. Presuntamente. Y decimos presuntamente porque, por un lado, cuesta unos $199 al cambio y cuenta con una conexión 3G permanente para descargar los juegos que valdrán entre $5 y $15. Su fabricante es la brasileña conocida Tectoy, que aún tiene...
Va sacando Mega Drive y Master Systems.
Ahí. Pues asegura tener ya 300 títulos para su lanzamiento.
¡Exagerado!
No le veo yo mucho futuro a esta consola.
O sea, será un emulador, vaya.
Sí. Como todo el mundo sabe, los usuarios de Xbox 360 y PlayStation 3 lloraban al no tener un
falo de plástico.
Un mando de la Wii.
¿Cómo?
Un mando calcadito de la Wii.
Vale.
Pues la compañía Performance Designed Products lanzará en otoño para ambas consolas el GameTrack Freedom, un mando con forma similar, pero
No es lo mismo,
Porque tiene mejor detección.
Es mejor.
Usa además dos sensores en vez de uno como la Wii. Es decir,
como el Power Glove.
Tú tendrás tu tele, tendrás una barrita encima de la tele, que es el de la Wii, y tendrás dos a los lados, que son los de este cacharro.
Oye, dime la verdad.
O cuatro si tienes la 360 y la Play 3.
Dime la verdad, Isaac. Esta semana no ha sido la Game Developers. Ha sido la feria de los payasos del mundo. Se ha reunido ahí la
feria
mejor.
Del hobby.
La feria de los niños, de los payasos.
Bueno, ya tenéis otro cacharrito más para coger polvo.
Sí, porque esto me veo venir que no va a tener nada. Va a ser el nuevo Activator.
Si antes acumulábamos en consolas, Mega Drive, 32DX, Mega CD, ahora en la tele.
Ahora entonces.
Esta es la barrita de la Wii, esta es la barrita de la 3DS. El
periférico de la barrita de la barrita.
Fíjate si había payasos por la GDC.
El Altoy.
Fíjate si había payasos por la GDC, que hasta Kojima andaba por ahí.
¿Qué dices?
Sí, lo que oyes.
Sí, pues que hostia, ¿verdad? Pues mira, Kojima dio una conferencia sobre el proceso de creación de videojuegos. Ahí está. Y explicó que le llevó a dar los pasos que dio con cada uno de los juegos de Metal Gear. No explicó nada que no se conociera, a excepción de que intentó hacer un Metal Gear en 3D en MSX.
Pero nada.
¡Un segundo! ¡Lo hice con dos cojones!
No, y con un par de pelotas.
Joder,
hay que reconocerlo.
Pues claro que sí.
Sin embargo, justificó el por qué se ha vuelto a involucrar en la secuela de Metal Gear Solid. Del juego, pues apenas ha visto un dibujo muy pequeñito de un ninja.
¡Un ninja!
Su nuevo proyecto, eso sí, se anunciará en la próxima E3. Por último, ha contestado en una entrevista que le gusta el humor y el amor.
Yo creo que Kojima está triste porque...
¿Por qué?
Pasó algo. A final de temporada pasada...
Pasó algo.
Sucedió algo.
Creo que ya lo expliqué.
Sí.
Pero
sí.
No me acuerdo.
pero le duele aún.
Seguro que sí.
Claro.
Creo que sí. Pero no pasa nada porque... Como ya dije la semana pasada,
sí.
He trasladado Konami a Ibiza.
¡A Ibiza!
Y a la cara trabajo es una fiesta.
Snake no sé qué tiene que decir a todo esto.
Dios mío. El humor ha muerto. El humor ya no es lo mismo con Kojima.
No, el que ha muerto eres tú, de viejo. Ya cacha, ya.
Verdad, Snake ya está muerto en teoría, ¿no? Ya debería estar fiambre. No,
no, no, no le quedaba...
¿No? No está de parranda también.
No tenía fecha. Tenía, bueno, un año, ¿no?
Está
de vida.
Parranda, está de parranda.
Está de parranda.
Está de parranda. Vamos con otra noticia, venga.
Pues lo más destacable de la conferencia de Nintendo.
Sí.
Que fue... Sube, sube.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que estés. A un compás del chacachá,
del chacachá del tren. Ha salido un nuevo Zelda llamado Spirit Tracks.
Vaya puta basura.
El cual recuerda en sus gráficos y su estilo de control al Phantom Hourglass, pero iremos en tren.
¡Ah, iremos en tren!
¡Qué pasada!
De hecho, tenemos un corte en primicia que salió en el tráiler de la GDC y que ningún otro programa de videojuegos os lo ha traído. Aquí
vamos,
lo tenéis.
Vamos a escucharlo.
En primicia.
Venga.
Próxima parada.
La saga se va a la mierda.
Correspondencia con...
El próximo serás tú, Mario.
Sí, sí. Ya es así, ¿eh? Ya es así. Ya.
Aparte, se comentó la actualización de Wii, que ya está disponible. Yo he actualizado la Wii.
Yo también. Anda.
La cual permite, en primer lugar, han arreglado el problema del espacio, ¿ah? Entre comillas. O sea, ahora permiten grabar y ejecutar juegos desde una tarjeta SD...
Uh-huh.
Han ampliado el límite, ahora ya acepta tarjetas SD de 32 GB.
Uh-huh. Incluso H, o sea, de...
Sí, de alta capacidad, de esta velocidad y capacidad.
Sí.
Y añade a la consola virtual la emulación de arcades.
¡Hala!
Lo cual está bastante bien.
Tengo por ahí la lista de juegos, no sé si...
Sí, cuatro, han salido cuatro.
Bueno, luego en la Shirap Tempo en consola virtual los comentamos.
Por cierto, como momento vacileo, destacar cuando se aseguró que hay casi tantas básculas de Wii, la Wii Balance Board, vendidas... como PlayStation 3.
Joder. Venga, vacileo. Ra, venga, pa. Bueno, en fin. Más noticias. Fumito Ueda también estaba por ahí, ¿no?
Pues sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo digo? Cuando le preguntaron sobre el futuro juego que está desarrollando en PlayStation 3, le entró el tembleque. Se puso nervioso el tío.
Y mira que nosotros hemos conocido a Fumito Ueda y no parecía lo que...
No, no, pero algo, dice, algo malo había.
Fumito Ueda, Game Over, me pone. Sí, sí. Y ahora sí, ya. Luego lo pongo.
Ah, que ya queda el tío esté hablando de Fumito. No.
Es que lo imito muy bien.
Pues se puso nervioso, claro. Y acabó concediendo que dicho título será parecido a Ico. El tío, no me pregunten más.
Vivo de lo mismo.
Finalmente la feria ha dado sus premios, sus típicos premios anuales. Mejor juego del año, Fallout 3.
¿Cómo es, Mover?
Mejor juego diseñado, Little Big Planet.
¡Bien!
Yeah. Pasión, Little Big Planet. Yeah. Que lo has puesto a mí todas las mismas.
Te lo juro. Mejor sonido de Dead Space.
Bueno.
Mejor juego descargable, The Wall of Glue.
Ah, nos toca el...
Premio a toda una carrera, Hideo Kojima. Ya ves tú, solo tiene una peli. Es como si le dan el premio al Almodóvar, que tiene dos pelis. Claro. Pues ya está.
Bueno. Premio pionero, Alex Rigopoulos y Eran Egozi, creadores de Rock Band. Ah, vale, que son tíos. Yo creía que era un juego, tío.
Y premio embajador a Tommy Tallarico.
Hombre, Tommy.
Que yo le recuerdo como compositor musical de grandes juegos de Electronic Arts.
Yo lo recuerdo también por su novia, que está...
Y este tío se le ha dado el premio por ser el fundador del GAN, que es el Game Audio Network Guild, y la ayuda prestada a la comunidad de videojuegos.
Where the crime is right, the time is right to bust this dynamite. Oh, you come to hard, you fall. So come harder, don't come at all.
Nos forramos en Nintendo.
Y no veas cuánto
basta,
porque...
Basta.
Mira, lee...
Esto explica muchas cosas.
Lee esa, Eva, lee la siguiente noticia.
La consola virtual llega a Nintendo DSi, ya que podremos comprar juegos de Game Boy y Game Boy Advance para ella.
Sí, a 500 y 800 puntacos.
Eso
¡joder!
Sí.
¡Joder! ¡Joder! Pero si me voy a Cash Converter, están más baratos.
¡Cómo pica!
Quiero que ahora subirán.
Eso sí, por primera vez en la historia, estos tendrán código regional.
¡Con dos cojones!
¡Cabrones!
Nintendo lo ha vuelto a hacer. Nintendo sube el precio y Nintendo pone el código regional a una consola de portátil.
¡Coñao!
Level 5 localizará todos los juegos de la saga Profesor Layton en castellano, que tan bien ha sido recibido, quizá un poco por sorpresa, después de haber sacado el primero de los 6 capítulos que existen en Japón. Para traer el segundo capítulo tienen previsto tardar unos 6 meses en adaptarlo.
Y Nintendo ha mostrado prototipos que nunca vieron la luz de sus portátiles. Hay curiosidades como una Game Boy Advance de 32 bits, que existió en 1995, pero que la máxima miniaturización tenía un tamaño similar a las primeras Game Boy. Un periférico para convertir la pantalla en táctil se intentó en 1998 con la Game Boy Color y más tarde la Game Boy Advance SP. Nunca salieron al mercado. Por último, un prototipo de la Nintendo DSi tenía 2 entradas de tarjetas para juegos de la Nintendo DS en vez de una ranura actual. No sé para qué sería esto.
Yo tengo la teoría... Aquí, claro, todos son especulaciones, pero no lo han explicado. Yo tengo la teoría de... como...
¿Al estilo MSX?
No.
¿Metes 2 cartuchos y sale?
No,
ahí,
tarjetas de memoria. Como la PlayStation.
Es verdad.
Y ¿sí? tal. Yo creo que lo querían hacer de ese estilo.
El bloque de Sony que viene a continuación solo tiene una noticia.
Sí, es que Namco Bandai anuncia para PlayStation 3 Katamari Damacy Tribute con gráficos Full HD y mejoras visuales.
Y también hay un bloque esta semana dedicado al iPhone.
Oh yeah.
¿No es así?
Yes. O sea,
¿qué pues pasa? Que está por ahí Johnny y ya te ha sacado el iPhone, ¿eh?
Lo tengo justo detrás.
Mira, 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 mira. ¡Oh, qué sexy!
La última locura del creador de Katamari, Nobi Nobi, también saldrá para iPhone.
Sí, que llevas un gusano.
¡Que se hace grande!
Se estira. Carmack, John Carmack, liberará el código fuente de Wolfenstein para iPhone.
Esto cuando liberan el código, yo me imagino al tío ahí con la llave ahí. Venga, eres libre.
Abre una caja y unos papeles.
¡La luz! ¡La luz! Eres libre, ya puedes irte.
Y antes de ir con el bloque general, acabamos pues con...
Hola, buenas. Tengan, tengan.
¡Ay! ¡Hombre, un copazo!
Búscame, exacto. Búscame el efecto, que voy a serviros aquí. Brandy para todos.
Mejor, a ver, voy a buscar el efecto de...
Sí, el del vodka espumoso, coño.
¡Ah, ese!
Ya está.
Espera, espera, vamos a descorchar porque el PC está de enhorabuena.
Hombre, gracias a mí, claro. Mi campaña de popularización del PC lo está logrando. Brandy para ti.
Gracias, gracias.
Brandy espumoso.
El brandy con espuma.
Con espuma.
Dios.
De la raya contenida hace 20 años.
¿Qué? ¿Otra apuesta estúpida para la cena de oyentes?
No, nunca más, dije, nunca más.
Pues la PC Game Alliance anunció que en el 2008 ha sido un año en que las empresas para PC han sacado más rentabilidad que las de las consolas, ingresando 11 millones de dólares.
No. 11 ¿no? millones no.
11 mil millones de dólares. Joder. Es que tengo un problema que no veo los ceros. Es un problema visual. Claro, cierto. Claro.
Y Jean-François Dugas, diseñador de Deus Ex 3, ha prometido que el equipo se está fijando en el primer título de Deus Ex de la franquicia.
El que siempre se menciona.
Que creo que este mes había una revista, que no quiero decir el nombre, y regalaban el primero.
Cierto es.
Pues di los nombres si quieres.
No me acuerdo.
vale.
A ver, yo que quería quedar aquí bien, de no quiero decirlo.
No, quedas como un prepotente. No quiero decir el nombre porque mi programa no se me
da
la presencia. Venga.
Eso sí, hay que recordar que unos meses estaban criticando el Deus Ex 1, diciendo que era un juego lento, demasiado lento, como si fuera un simulador de juego. Pero bueno, ahora parece que bajo amenazas de orcas, rastrillos y antorchas...
Más que antorchas y rastrillos, yo me imagino un tío de color verde y perilla.
Pues mira, y precisamente ahora que lo mencionan, me parece haber leído algo de un acto vandálico en la empresa, en una revista, pero...
Sí, ya.
Pero no sé cómo usted sabe los tantos detalles, porque la revista no mencionaba nada del color.
Me lo imaginado.
Es curiosidad, pero últimamente leo muchas noticias sobre perillas.
Sí. Está de moda.
¿Qué moda, Marco?
Bueno, mira, en el estudio hay 3 perillosos.
Bueno, aquí os dejo la botella de brandy, que yo voy al sofá a disfrutar de este momento.
Disfrute del momento.
Pues Bueno, ya hemos acabado los bloques de cada consola y PC. Vamos a las noticias generales. Y es que Jaime Durrant ha denunciado a Microsoft por acoso laboral. Uf. Diseñador, ex miembro del equipo de Lionhead Studios y trabajó en el apartado artístico de Black and White y Los Dos Fables. Además es homosexual, lo cual, según Jamie, fue usado como excusa para sus compañeros para hacerle constantes bromas, dejarle notas en la cocina y apodarle como Fangboy Jim.
Fangboy Jim.
No sé lo que es.
Hombre, viene a ser como el chico marica Jim, pero también es un juego de palabras con el artista Fatboy Slim. Vale. Es un aparecido.
Dale. Tras quejarse y ser ignorado por el Departamento de Recursos Humanos de Microsoft, se tomó la baja por depresión y ahora ha decidido llevar el caso a los tribunales.
Un poquito chungo, ¿no? Ya bueno, una industria que supone moderna y conoce el tema.
Con Moulinex, ¿no?
Sí.
Joder con el Moulinex.
El hombre que destroza familias.
Cada semana es noticia, sí. Pero no por sus videojuegos.
Sino por sus actos.
Pibe, ¿qué quieres que te diga?
Mire, Moulinex, me cae usted tan mal que tome esta.
Para sus platos de cada día.
¡Tome!
Un, dos, tres, picadora Moulinex.
Sí, es que ahora voy a montar una teletienda.
Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, picadora no. Moulinex.
Modern Warfare 2 pierde la coletilla de Call of Duty 6 y anuncia fecha el 11 del 10 del 9, es decir, el 11 de octubre del 2009.
¿Por qué en marketing hay esta obsesión de hacer fechas bonitas? Yo no lo entiendo, de verdad. Saca el juego y ya está. Así que, sí. ¿Qué más da? Que coincida o no coincida.
Tales of Hesperia, juego de rol para 360, verá la luz en Europa finalmente en junio, 10 meses más tarde que el resto del mundo.
Más detallitos de Ninja Gaiden Sigma 2. Llevaremos a una nueva ninja, Momiji, y también tendrá modo cooperativo online.
Anda, ¿de qué
me y muchas esto? Más tetas.
Por cierto, pongámonos en pie ahora. El videojuego en España ya es cultura. Datos, dame datos.
En España el mercado del videojuego descendió el año pasado. No, esta no. No es.
A ver. Es que Fulls ha saltado una noticia, eso, has dicho la siguiente y tú te has saltado la suya y te has ido a la siguiente.
Esto es horrible.
A ver, el videojuego en España ya es considerado cultura y, por tanto, recibirá todas las ayudas que ya disfrutan otras industrias culturales de este país.
¿Tendremos un Almodóvar de los videojuegos?
¡No!
¡Oh, sí! Ahí también quiero decir otro comentario de Naid, que además creo que ha dicho Radicalet, de... Quiero un Almodóvar y un Amenábar en la industria española del videojuego para que así mi país me dé asco en todos los ámbitos culturales.
Me gusta.
Próximo videojuego patrocinado por el Ministerio de Cultura, todo sobre mi placa madre.
Pero lo que Saeva quería venir a decir es que sí, que han bajado las cosas.
Sí, que en España crisis. El mercado del videojuego descendió ligeramente el año pasado, un 1,5% menos. Aún así... Sigue copando el 57% de la industria del ocio audiovisual.
Pero lo más importante es que Rockstar prepara Max Payne 3 para estas navidades. Saldrá en PC entre 60 y Play 3 y nos muestra un Max más Isaco. Viejo y cínico.
Isaco.
¡Sí!
¡Oh, Isaco, las manos sobre la mesa! ¡Las Dios! Manos sobre la mesa!
Tengo miedo.
No, te lo voy a repetir otra vez. ¡Las manos!
¡Oh, Dios!
Espera, las manos.
Max Payne 3.
¡Chupa! ¡Cógele las manos!
¡Coño!
De tanta fricción ha generado fuego.
Cógele las manos mientras yo pongo la marcha militar porque...
Vamos. Yo no voy a tocar eso. Vamos alternándonos.
El mundo y el miembro de Isaco están en guerra.
El mundo en guerra. ¡Me cago en la competencia!
Fantástico.
El ejecutivo de Microsoft, Aaron Greenberg, es conocido por sus vacileos contra la competencia. Si la semana pasada le oímos decir a Sony que los Xboxes vendías un 360 en masa para comprarse Play 3 con Killzone 2, ahora Microsoft nos suelta. Nos hemos dado cuenta que existe un gran número de usuarios de Play 2 que eligen a 360 como consola de nueva generación. Hemos conseguido que la gente cambie la marca PlayStation por la marca Xbox.
Claro, claro.
Des una vuelta por España.
Claro.
¿Y en qué se basa para decir esto?
Sí.
Pues en una chorrada como esta.
A ver.
Lo que escuchamos de nuestros colaboradores apunta más allá. No es solo la Play 3 la que está funcionando mal. La Play 2 cae un 60% año tras año.
¡Oh!
¡No me jode!
¿Ha bajado la Play 2?
¡No me joda!
¿Qué dices?
¿Quién lo iba a decir?
¿Pero cómo puede ser que baje la Play 2? ¡Esto es un drama!
Claro, madre mía, fíjate que ha bajado de un tercero a un quinto puesto del uso de la online.
¿Cómo va a haber próxima generación de consolas? Como dicen los analistas, si la Play 2 se va a pique. ¿Cómo?
Dios mío. Dios mío.
Aún me gustaría apuntar un dato más que no ha mencionado Isako. La Game Boy Advance prácticamente ya no produce videojuegos.
¡No! ¡No! ¿Lo que dices?
¡Nintendo se va a ir a pique!
Nada, que los videojuegos están fatal.
Fatal.
No se venden. PlayStation 1 ya casi ni se venden.
Menos mal que nos quedan las consolas de nueva generación. A ver, la PlayStation y la 360 no te puedes fiar, siempre nos quedará la Wii, ¿no?
Claro.
¿Sí?
¿O no?
O no.
Bueno.
Se acaba hasta la música.
Sí, se acaba la música. Vamos con Peter Wanna, que es productor del juego de Winman.
Peter Wanna,
toca la banana. Bueno, carga contra la consola Wii. En concreto, critica que las desarrolladoras tengan que ponerse de rodillas y chuparse la Nintendo.
¿A quién no le gusta chuparse la Nintendo?
¡Buah! A Isako le encanta. Que la Wii
eyacula tiene dinero.
Sí. Que la Wii tiene gráficos de mierda, un control muy básico y que la consola está hecha para críos y abuelos.
Perdona, tiene un control muy básico. Eso es que no sabes programar para ella. Porque precisamente no puedes decir que la Wii tiene un control básico cuando le puedes sacar más jugo que nadie.
Y aquí es cuando hizo la puñalada trapera y dijo, resumió su opinión en Wii es una Mega Drive.
Ya está el Nintendero de mierda.
Nintendo de mierda.
Pero no. Lo que yo no entiendo es por qué una Mega Drive.
No sé.
No entiendo la comparativa.
No, es que no tiene ninguna lógica la comparativa.
No sé.
Pero bueno. Oye, ¿qué te parece si vamos...?
Sí, esto es muy mal rollo. Vamos a algo más.
Sí, vamos con los hámster bailarines. Venga. A mí me dan gustito. Pero espera.
¿Qué pasa? Para.
La primera noticia se merece su propio tema.
Pues tengo que subir ahora, ¿pues?
Dios mío, tiene usted moho por todo el cuerpo.
Es que ya me he quedado la posturita.
Ya.
El Wii Fit ya vende más que Halo 3 en Estados Unidos.
El mundo es una mierda.
En Europa lo superó lo hace tiempo.
O sea, en Europa el mundo es una mierda.
Creo que en Europa lo triplicó casi.
Dios mío.
Porque en Europa sabemos elegir.
Sí.
Ahí.
El mundo da asco, tío.
Me gustaría hacer un apunte aquí.
Yo me.
En el último programa de radio de la temporada. De nuestro programa de radio.
No.
¿Qué videojuego expusimos? ¿Halo 3 o Wii Fit?
Es que si le pongo el Halo 3 al señor cine, yo creo que explota.
Ya, pero explota. ¿Qué videojuego pusimos?
Explota la
luego 360. No os quejéis.
Ya.
¿Qué pasa? En el chat.
En el chat dice el oyente Luchi, dice los de Game Over deben tener problemas para elegir al gilipollas con datos que salen. Y atención, Manuel Mora, el de los mixes, está en el chat.
Gran Manuel Mora.
Dice, responde, parece que se pelean por serlo.
Estoy de acuerdo. Porque hay más gilipollas como los de Sony, que también tienen que liarla esta semana, ¿no es así?
Bueno, Sony sí, pero es que ahora estamos con la T60. ¿Dónde estás tú? ¡Te has perdido!
Me he perdido.
Pues sí, porque...
Bueno, pero eso no es problema.
Ahí está.
Pero los hasters.
Ha salido el primer juego para los Community Games de 360 con contenido sexual.
El mando de la 360.
No va muy bien.
Se llama Break One Out.
Break One Out.
Rompe uno fuera.
Rómpeme el uno.
Por fuera. Rómpeme el uno por fuera. Y muestra imágenes ligeramente eróticas.
Váyate.
Microsoft ha reiterado ya el juego.
Yo solo
joder,
voy a decir.
Vaya mierda.
Yo solo voy a decir una cosa. Esta semana, en los previos, tenemos que decirlo, pero ya me avanzo. Ha salido el nuevo Larry. Un Larry en el que no hay ni un solo desnudo. Lo dejo ahí.
Pero el tráiler es cojonudo, esa parodia de.
Vaya Larry, ¿no?
Famitsu realizó una encuesta.
Bien. Tú puedes, venga.
Famitsu realizó una encuesta entre sus oyentes de la cual se extraen dos puntos muy relevantes. Los usuarios en Japón que tienen 360 son los usuarios que están más contentos de su compra.
Claro. Estoy muy contento, señor mafioso.
Por encima de los poseedores de otros sistemas.
Han de estar contentos.
Estoy muy contento, señor padrino.
Y atención,
deje de apuntar.
En Japón, cuna de las consolas Nintendo, los usuarios de Nintendo DS se quejan de que no tienen títulos que deseen jugar.
Como Amparo Baro. Todo es culpa Amparo Baro. Señor padrino,
querido emperador mago, quiero un
a mí me gusta 360, no hace falta que me apunte con esa pistola.
No le gusta lo suficiente.
No, me gusta mucho, me encanta.
Saltaría este foso de cristales por 360.
Hombre.
Ya le empujo yo.
No, quieto.
Oye, un foso de 360, ¿cómo debe ser eso?
Ay, Dios mío. Ay.
Vamos de mal en peor.
Ahora sí, Sony.
Ahora sí.
Ahora ya todo el mundo es analista.
Joder.
Sony.
Pues Sony cobra a las compañías por publicar contenido en su PlayStation Network.
¡Bravo, bravo! Eso es una forma de negocio grande.
Hola, buenas. Soy uno de Sony.
Kath Reeves.
Soy Kath Reeves.
David
Hill. Y decir que si la gente no compra la Play, de alguna manera la hemos de financiar.
Claro, el PlayStation Network es gratis, pero no es tan gratis.
Lo que no entiendo es por qué la gente no se pelea por publicar contenido.
Yo tampoco. Mire, porque es que el juego sexual lanza con 360. ¿Por qué no lanza con PlayStation?
¿Verdad?
Claro.
Pues en concreto, 16 céntimos por giga descargado. Ya os imagináis que esto es una sangría muy grande para muchas compañías. Pero para potenciar el lanzamiento de productos en la tienda online de Sony, la compañía ayudará a financiar productos a cambio de su exclusividad en PlayStation 3 y PSP.
¡Amigo! ¡Amigo!
¡Amigo!
¡Amigo!
Dice, bueno, me ahorro dinero en desarrollar el juego, vale, pero me lo pierdo poniéndolo disponible.
Me lo llevo.
Es de, no descarguéis más, sí, cabrones.
Yo lo veo de dos maneras. O sea, ellos tienen dos opciones. Dice, no publica, o sea, hacemos un juego multiplataforma y no publicamos la demo en la PlayStation 3... O hacemos un juego exclusivo para 360 que seguro que nos... Encima no nos cobrarán, encima nos pagarán dinero.
Pero erótico no, que nos lo quitan.
Erótico festivo, entonces.
Más noticias.
En Inglaterra no se andan con hostias a la hora de anunciar juegos. La última ocurrencia ha sido colocar por varias ciudades del Reino Unido un brazo de color blanco, cerrado, lleno de sangre, y agarrando con fuerza una caja de Mad World, el juego ese de la Wii.
Aquí en España no se podía hacer porque...
Porque cierran a partir de las 12 de la noche en Cataluña los centros comerciales.
Y hubiera tenido eróticos resultados.
Sí.
Seguramente, sí, sí.
Según Sony, las imágenes de God of War 3 son demasiado violentas para Internet.
Ah, no, espera.
Se saturaría.
Espera, ¿estamos hablando de God of War 3?
Sí.
¿Estamos hablando de God of War 3?
Sí. Hombre, ya era hora que me sacas, ¿eh? Que estaba aquí sentado aquí con el culo plano.
Le hemos dejado para el final.
Hombre, ¿qué problema hay conmigo?
¿Que te reparte caricias de sangre?
¿Dónde? Aquí en internet. Dice, uy, sí, que no cabe el ancho de banda.
Lea, que le echa Eva, lea y luego opina, señor Kratos.
Pues, según Sony, las imágenes de God of War 3 son demasiado violentas para internet.
Claro, claro, muy violentas.
Así que no se colgarán hasta el lanzamiento del juego. ¿Conocen en Sony la página goatse.cx?
Eso es que es violento. Sobre todo para...
Joder, sin violento.
Violento. Que lo...
¿Conocen 4chan en Sony?
Kratos, es usted muy violento, por favor.
¿Pero qué dices? Pero si es lo mismo que los otros. Pero con más definición. Pasa que no cabe. Tanta definición. Cabe. Por internet. ¿No has visto? Mira qué brazaco tengo. Esto no cabe. Ni ancho de banda ni nada.
Es
que hemos hablado de Goatse y me dice, no cabe. Digo, no puede ser. ¿Qué me está diciendo que no cabe?
No cabe su brazo. ¡No!
No cabe.
Vamos, ¿qué le parece con una sección que hoy tiene triple protagonista? Madre Dios.
¡La gilipollez de la semana!
Esta semana parece que han habido una epidemia de dos cosas, de resfriados y de gilipollas. Por eso no he podido decidirme por uno en concreto y he puesto tres gilipolleces. La primera de todas, la PETA, la Asociación de Defensa de los Animales, se escandaliza que en el Call of Duty 5 podamos matar a perros de ataque.
¡Hala!
En su campaña sueñan con lo siguiente.
A ver.
Con un poco de influencia de Nintendox, quizá el próximo Call of Duty nos haga desbloquear logros por acariciar a los perros que nos encontremos.
Ojo, porque esto... Esto lo hicieron acompañado de una caja llena de Nintendo, que se han dejado los dineros.
Sí.
Y me acuerdo del comentario de Anahit. Digo, señores de la PETA, sáquense la cabeza del culo y vivan, por favor. Tenemos un extracto del nuevo Call of Duty después de haber recibido esta.
¿Ah, sí?
Sí, escuchémoslo.
¡Oh! ¡Qué perrito más mono! ¡Ven, perrito, ven!
¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah!
¡Logro! ¡Idiota!
¡Idiota de los perros!
¡Idiota!
Nos han recordado una frase en el chat. Los hippies rascaliras.
Hippies rascaliras.
Logro desbloqueado. Te han petado.
Es logro idiota.
Bestiality.
Ahí. Venga, sí, siguiente...
Coge la mina.
Segundo gilipollas de la semana.
No, eso lo hace el de Fallout 3.
¡Coge la granada! ¡Pah! Bueno, la cadena de tiendas alemana... ¡Kaufhof!
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 Arr.
Ha decidido no vender ningún juego ni película.
Ahora pareces un gabacho en Rusia.
Y atragantándote.
Lee bien.
Nada.
Que si no, tú
pues
también eres gilipollas.
Los Kartoffen estos han decidido no vender ni juegos ni películas que tengan una clasificación. Ay, qué mal lees. Para mayores de 18 años, debido al tiroteo reciente en una escuela.
Claro.
Como ha habido un tiroteo, pues no vendemos más películas. Sin
como los videojuegos son malos.
Me acuerdo una tira súper chula en el ADN de hace una semana.
¿Sí?
Que decía, salía a la televisión y decía, claro, es que la mayoría de todos los chavales que han matado últimamente en un colegio tenían acceso a armas. Algunos de ellos les gustaban los videojuegos. Y dice el espectador, ¡dichosos videojuegos!
Sí, sí. Y el último gilipollas es Heini Smith, un jefe de policía alemán que pide prohibir juegos asesinos.
Oh.
Ya sabes, te abres la caja y te salta el CD.
¡Ah, no!
Y te mata. Digo yo.
Este es un shuriken.
Este mismo hombre admite que ningún estudio relaciona videojuegos violentos con conductas violentas, pero eso le da igual. Y cree que el mundo no se empobrecería si se prohibieran estos actos, o sea, estos elementos culturales.
Estos juegos que van matando gente por ahí.
Claro.
Hombre, hay que prohibirlos. Porque sí, sí, es molesto.
O sea, ¿tú te imaginas la escena de Gremlins 1, la que salían los Gremlins, pero con CDs de videojuegos? Ahí, tac, 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 tac.
Esto es.
¡Los gilipollas de la semana!
¡Oh, yeah!
Vaya tela, vamos con rumores.
Exacto, rumores.
Fui a Puerto Rico, estaba.
Vamos,
pues el primer rumor es que la revista más gafapastosa de España, la Edge, cierra su versión española.
No, bueno, ¿cuál? Era la gafa metálica.
Gafa metálica.
Porque la gafa pasta es la versión inglesa.
Sí.
Y aquí no llegábamos a gafa de pasta.
Ah, vale, es verdad.
No llegamos.
Y el primer Call of Duty podría aparecer para Live y PlayStation Network.
Vamos a. Tenemos tiempo. Vamos con los previews. Que esta semana es un especial. Especial Willman. Y Willman, como juego catalán, tiene una banda sonora al uso.
¿Esto qué famosa sardana es?
Esto es la sardana de la garrota.
De la Virgen de la Cueva.
Sí, sí, escucha, qué bonita es esta sardana, ¿eh?
Este tema autóctono, esto es todo. Fiestas mayores de cualquier pueblo.
Willman aparece esta semana para Play 3 y Xbox 360, el juego que ha demostrado la calaña de los políticos de nuestra ciudad de Barcelona. Porque recordamos que no hace ni en un par de meses salía la señorita Ballarín, Montserrat Ballarín, concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, pidiendo que este juego no debía ni siquiera pisar las calles barceloninas porque era un insulto.
No, ni barcelonines ni nada, quería prohibir el juego.
Sí, sí, yo incluso he leído por ahí, fíjate el titular gilipollas, lo he leído en El Mundo, titular gilipollas, Willman y Vicky Cristina Barcelona están acabando con el espíritu de Barcelona 92.
Tocino, velocidad, tal igual.
Esta semana también leíamos que, bueno, como bien sabemos, afortunadamente los señores del Ayuntamiento de Barcelona no consiguieron nada con la intento de prohibición de Willman, faltaría más, pero rápidamente sale a la palestra esta señorita Montserrat Ballarín, que no me merece ningún respeto, diciendo que, hombre, ya que no hemos podido prohibir el juego, al menos recomendamos un, entre comillas, consumo responsable.
Pero se bebe.
¿Qué es un consumo responsable?
Pues que no te cargues muchos Mossus.
No juegues más de una hora seguida.
No, porque
te picarán.
Los ojos, es de descansar. Es verdad.
No hay Mossus. Bueno, sí, creo que sí que hay algo. Pero la policía normal no.
Bueno, lo dicho, esto sucede en Barcelona. Un caso que ya os hemos comentado varias veces. Hacen un juego de acción del prota duro contra los terroristas de turno, porque no viene a ser esto, como las 200.000 películas que se han hecho hasta la fecha. La sitúan en Barcelona y se lía la de San Quintín. Bueno, el ayuntamiento empezó a llorar, a intentar prohibir su distribución, ya lo sabemos. Y eso que Barcelona tiene poco, tiene los cuatro detallitos. Recordamos, lo dijimos hace un par de semanas, que según Willman, Joan Yu vive en el parque.
Sí.
Porque donde está la casa de Joan hay un gran parque que yo no lo he visto nunca ahí. Sí, ¡no hay un parque allí!
Y toda Barcelona es modernista, toda.
Y el mapa de Barcelona es que mola porque la Villa Olímpica está en Hospitalet.
No es tan exagerado,
pero bueno.
Pero no están en su sitio. Lo que pasa es que lo que han hecho es han cogido cuatro sitios, los han representado, y el resto se han inventado.
El Paseo de Gracia está en el Tibidabo, según este juego. Yo me he quedado.
¿Dónde están los dragones?
Que digo, ¿el Paseo de Gracia está dónde? ¿Allá arriba? ¿Pero qué?
No, pero básicamente han representado muy bien 5 o 6 puntos y el resto lo han inventado.
Sí. Vin Diesel pone la cara al protagonista y Barcelona, lo ha dicho, algunos edificios. En el tráiler, solo empezar, oíamos esta guitarra flamenca, que es muy típica de aquí, como decía. A saber cómo será el resto de la banda sonora, me da pánico y terror. La policía, por cierto, que le decías tú, Isaco, la policía no son los Mossos, es la Policía Nacional, sin más. Es que está claro porque los Mossos de Escuadra, con los porrazos que meten, ni Vin Diesel lo aguanta.
Es que he leído de que…
Vienen los Mossos y se lía padre.
Es cuando subes estrellas del GTA… que le llamo yo.
¡Vienen los Mossos!
¡Vienen los antidisturbios!
¡De los Mossos!
¡De los Mossos!
¡Madre mía!
Es un Final Boss desbloqueable.
Eso sí, tengo que deciros que está muy bien estar corriendo por la calle, por la diagonal, que nunca ha tenido ningún tipo de atasco ni nada. Está todo…
No.
Ni un solo semáforo.
Nunca.
Y que la policía te intente parar con gritos como este.
Si es necesario, usaremos fuerza.
¡Usaremos la fuerza!
¡Usaremos la fuerza!
No entiendo nunca el principio de la frase.
Si es necesario, usaré una fuerza.
Ah, vale, vale.
Son Jedi.
Momentos como este también.
Aquí este es la última vez. Detingui al vehículo.
Es que me imagino…
Detingui al vehículo.
Me imagino…
Es catalán cerrado, cerrado, ¿eh?
Me imagino a Yuan, cuando imita a un catalán cerrado. Es esto, tío. Es que es esto.
Al catalán correcta, a Willman.
Para acabar este comentario de Willman, este momento… Se oye un poco mal, intentad poner bien la oreja, pero es que la frase tiene mucho delito.
Acaba de despertarme toda la furia.
Acaba de…
Sí, sí,
acaba
sí.
Acaba de despertarme toda la furia.
Lo
convierto en superguerrero.
Sí, sí.
Lo vuelvo a poner para las orejas no atentas.
¡Pal poder de Grayskull!
Acaba de despertarme toda la furia.
Esto es la policía. El problema está en que los civiles hablan chicano.
Bueno, como aquí.
Sí, es verdad.
Como aquí.
Sí, sí. Fiel.
Pero es que le robas a un tío un coche en una moto y dice: ¡es el carro de mi novia!
Hay que decir, por cierto, para la gente con ganas de tocar los huevos, que la sabrá, que los policías hablan en los dos idiomas. Son…
Bilingües.
Son bilingües. O sea, te pueden decir: ¡me cago en tu puta madre! ¡Para el coche! Y… ¡Detingui el vehículo!
¡Por favor!
O tenerlo force.
Y que el GPS tiene muchos fallos de ortografía en catalán.
Sí. Despertaré mi furia.
Acaba de despertar a toda la furia.
Total igual.
Despertaré la mejor. Vamos con más previos. Venga, va. Dime, Volcano. Nada, perdona. ¿Qué pasa? Johnny, no me des golpes en la espalda, ya veo la hora que es. Simplemente ha salido Afro Samurai, este juego basado en el anime del estudio Gonzo. Ha salido el nuevo Larry. Ha salido el Pro Evolution Soccer 2009 para Wii. Ha salido Final Fantasy Chronicles Echoes of Time para Nintendo DS y para Wii. Y para Nintendo DS aparecen juegos muy interesantes y muy divertidos como Life Sings y Cookie Shop. Que tenía aquí la descripción apuntada, pero no da tiempo. Simplemente quedaos con que Cookie Shop es un juego, un mundo monísimo, lleno de encantadoras criaturas como los Chocodogs y los Chococats. Me quedo ahí. La semana que viene aparece Burnout Paradise Ultimate Box, cuando ya está por todo el mundo, aquí nos llega tarde. Aparece Wanted, Weapons of Fate, y saco las manos en donde pueda verlas. Y también aparece Ninja Blade. Escuchamos un poco la com y volvemos enseguida.
Mover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordar, como siempre, que entre www.portalgameover.com tenéis todo lo relacionado con el programa de radio, tanto la emisión en directo, tanto la descarga, tanto las comunidades online, tanto el podcast, tanto iTunes, tanto todo lo que queráis. Recordad también que estamos en comunidades online como iTunes, Facebook, Eurogamer, Las FM y Steam, donde se hacen quedadas regulares una vez por semana, gracias al oyente Dogo Argento, a Benelux y a Fanático, que están organizando estas quedadas.
Hoy hay una justo cuando acabe el programa.
Justo cuando acabe el programa. Pues ya lo sabe la gente que está en el chat, que hay tanta gente en el chat, que decir que está en un PC, pues ala, ya sabéis, apuntaos al Steam. Recordad, como siempre, lo dicho, que en la www.portalgamer.com tenéis la web, tenéis la encuesta web, tendréis el wiki, tenéis el foro, tenéis el chat. Y también recordaros varias cosas, como por ejemplo que enviéis vuestra anécdota de cómo conocisteis Game Over o simplemente cómo conocisteis Game Over para la sección de los oyentes. Recordar también que en el blog del programa de radio, en portalgameblogger.com, podéis enviar vuestros artículos. Recordar también que en Portal Game Blogger tenéis las secciones de todo lo que se preguntó sobre el mundo de los videojuegos ampliados, como por ejemplo la última sección de la historia de Sega, en el que se repasa los 80. Tenemos también, recordar, dos fechas importantes: el 18 de julio para la sexta cena de oyentes de Game Over.
Pero eso no es nada comparado con la que viene ahora.
Y la 5 de abril, en que iremos en nuestra quedada de socializar el dolor a ver Dragon Ball a los cines La Maquinista aquí en Barcelona. El alcohol no va incluido en la entrada, pero bueno, si os lo traéis de casa yo no os voy a decir que no. Recordar, www.portalgameover.com. Y dime ahora, Koopa, ¿quién hay en el chat?
¿Quién hay en el chat? Tenemos bastante gente. Tenemos a Gelocatil, Zidane, Topsao, Col92, Salchero, Is, Zombie, el bot de Antispam, Adol999, Aizancorp, Ano Peludo, Ansel, Aquos3, Artis92, Bocho, Cazlito, Chincheta Director, Clinchy, Denis el Azul, Fanático, The Noblins in Game, Ilducci The Wallens With You, Imper, Jonas Osasuna, Juger, Caravan, Kefka, Kit in Game, Lezuk, Monty, Pedovir, Silof Approval, Penetro 2 Megabits, que no Megabytes, Polla de Acero, Puchotti, Rockror, Sargos, Skate FMA, Sligs, Tony Chan, Taka, Zarrik, Trenecito de Amor, Vozcon The Rock, XX2, Funs Perrete, Centron, Z3047, Iz y Soul Señor Cine. Dios, odio los nicks complicados de pronunciar.
Fantástico, gracias.
Gracias.
Y
gracias.
Saludo a Volcano, que ya está entre nosotros.
Hola, buenas.
Hoy toca Quijábala con noticias.
A lo mejor.
¿A lo mejor?
A lo mejor.
Vamos a escuchar la intro de la cuña y vamos allá.
Próxima estación, Quijábala. Quijábala.
Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Quijábala, donde, como siempre, resumiremos el panorama de la actualidad del mundillo de los gadgets. Y tengo que reconocer que el panorama este mes apesta. Así que me gustaría empezar hoy el programa con una pequeña reflexión, y es que si básicamente el panorama de los gadgets apesta, es por la situación actual del mercado de patentes. Se supone, amigos míos, que el sistema de patentes premia la innovación, permitiendo a los inventores aprovecharse de sus descubrimientos. Pero desgraciadamente hoy en día este sistema rara vez funciona. El sistema original funcionaba porque normalmente un producto estaría cubierto por una sola patente y estaría asignada esa patente a un individual, con lo que realmente el beneficio de dicho producto repercutiría directamente en el inventor. El problema es que cada vez más el Estado ha permitido que se patenten partes de un mecanismo y cada vez más resulta más caro patentar algo, con lo cual solo lo pueden hacer grandes corporaciones. De tal manera que ahora cualquier producto que tenemos en nuestras manos está cubierto por lo menos por una docena de patentes, desde el tipo de plástico que lo recubre hasta la manera en cómo se han soldado los chips a la placa. La segunda parte es que las patentes se usan cada vez más como armas para evitar que las empresas competidoras desarrollen sus productos. O luego tenemos la consecuencia inevitable de la FIBE de las patentes, parciales o genéricas, que permiten que un montón de empresas de mierda se dediquen a ganar pasta por cosas tan estúpidas como método para dibujar un círculo en la pantalla.
Fantástico. Oye, por cierto, ¿esto tiene una relación con esto que se habla a menudo de que estamos yendo pasos hacia atrás?
Pues hombre,
en la evolución de la tecnología.
Pues sí, pues hombre, porque mira, entre otras cosas, esto me ha venido, este rant que tengo hoy, esta especie de rabia que tengo, es porque el mes pasado cerró, Pioneer anunció que iba a dejar de producir pantallas de plasma, porque lleva como 3 años en una batalla de patentes con otra empresa que nunca ha fabricado una pantalla de plasma en su vida. Vale. Ni piensa fabricarlas, pero básicamente cree que puede sacar dinero a una empresa que básicamente, como estamos en crisis, está en pérdidas. Así que he decidido que no vamos a esas bonitas pantallas de plasma marca Kuro, que todo yo al menos soy de los que babeaba con ellas, porque dices, es que no tiene nada que ver con el TFT, pues ya no las vamos a ver. Y este mes, Sony además ha decidido que ya no va a poder fabricar, ya ha decidido que no va a fabricar las pantallas SET,
que era una tecnología que se supone que iba a mezclar lo mejor de los tubos de rayos catódicos, eso de que no da igual donde te pongas, lo vas a ver bien y cosas de estas, con la delgadez de una pantalla de TFT. Y además, más barato que una pantalla de plasma. ¿Qué ha pasado? Que lleva 5 años enfrascada en una batalla de patentes con una empresa, otra empresa de mierda, que nunca va a fabricar una pantalla SET en su vida, pero decidió que como tenía una patente de estas genéricas, pues valía la pena intentar a ver si le podíamos... Y básicamente bloqueó a Sony, que lleva años sacando un prototipos, pero no va a comercializarlo.
Hacia atrás.
Hacia atrás.
Hacia atrás.
Por detrás. Otro de los resultados es que cada vez menos productos realmente son innovadores en el mercado. O sea, vemos un iPhone y flipamos colorines cuando realmente no es un producto que tenga nada de especial, salvo estar hecho mejor, marginalmente mejor que la competencia.
Perdona, 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 estás diciendo a mi iPhone
que es divino de la muerte.
Es divinísimo de la muerte. Es un producto como cualquiera, el populacho.
Sí.
Del no tienes del idea, no eres nada, tío. Mira cómo has vestido. Qué asco, por favor.
O sea, ¿cómo te lo diría?
O sea,
yo?
Sí.
Te lo juro por
dilo bien, o sea.
Te lo juro por eso.
O sea, no, por no, mis Burberrys, te lo juro. Por mi,
no, pues mira, eso es mi gabardina es Burberrys.
O sea, mira, un poco de clase que tiene.
Vale. O sea, digamos que en mi opinión personal, sí, resulta muy triste que haya más innovación en los productos chinos del baratillo que en los resultados de las compañías punteras.
Bueno, nosotros no va bien. No, no sé, digo.
No, o sea, cuando me refiero a los productos chinos de baratillo, me refiero, por ejemplo, que tú ves los famosos móviles estos. O sea, tú te vas a, por ejemplo, un mercado de China, sí, te encuentras un móvil con altavoces 7.1. Y dices, ¿hacía puta falta? No, original, mucho.
Que no se enteren en España, por
vale,
favor.
Vale, o sea, no, pero
por
o sea,
mis pequeñas pelotas amarillas que hago un 7.1 en un móvil.
O sea, sí, sí. O sea, o el otro día que encontré un móvil con maquinilla de afeitar y dije,
Dios,
hostia, pues parece útil.
Nos llevan años de ventaja.
Sí. Vale, pero claro, ¿cómo pueden hacer eso? Porque las patentes se la pelan.
Claro.
Bueno, y ahora sí, vayamos a las noticias. Y empecemos con las novedades de Apple, que ha lanzado sí, una actualización del sistema operativo del iPhone y una revisión de su reproductor más pequeño, el iPod Shuffle.
¿Y van ya cuántas?
Respecto al primero, por fin han incluido la opción de cortar, copiar y pegar.
Bien.
Y la posibilidad de enviar mensajes multimedia con fotos.
¡Bien! ¡Qué gran tecnología! Es que decías tú, es que es súper avanzado el iPhone, ¿eh?
O sea, sí, perdona, sí. Perdona, cuidado, la actualización también se extiende al iPod Touch, que por fin podrá usar su chip Bluetooth integrado para usar cascos AD2P.
¿Y qué es el AD2P?
Solo es la tecnología que te permite usar cascos inalámbricos con tecnología Bluetooth. En cuanto a la segunda novedad, la actualización del iPod Shuffle, se han eliminado los botones del reproductor para incluirlos en los auriculares, cosa que ha causado críticas por parte de algunos, elogios por parte de otros y gran indiferencia por parte de la mayoría.
Tenemos aquí la gran mayoría.
De verdad, habiendo esos productores vale, como el Zenestone de Creative, ¿quién coño necesita un Shuffle? Y pasemos a la competencia. Microsoft, por su lado, acaba de lanzar el Internet Explorer 8. Valga la pena decir que no es mucho más compatible con los estándares de Internet, al menos según las pruebas, y que la gente seguirá usando el modo de compatibilidad con Internet Explorer 7 o el Google Chrome. Más noticias. Fujitsu ha lanzado al mercado el primer lector de libros electrónico con pantalla e-paper en color.
Está de moda ahora sacar estos trastos nuevos que todo el mundo saca.
Sí, pero es que lo interesante de este es que la pantalla es en color.
¿Ah?
Para los lectores, para nuestros oyentes que no sepan lo que es una tecnología e-paper, es que es una tecnología de papel electrónico, una calidad y aspecto similar al de una hoja de papel plastificada.
Claro.
Destaca por su claridad de lectura en exteriores y su bajo consumo de energía.
Y tiene fotos el libro.
Por el contrario, su baja tasa de refresco dificulta su implementación en ordenadores normales, ya que dibujar de nuevo toda una página puede tardar prácticamente un cuarto de segundo.
Vale.
O sea, digamos
que porno.
4 frames por segundo no es mucho. El lector en cuestión, que tiene el nombre tan poco pronunciable como Flepia.
¡Flepia! ¡Ah!
O sea,
Flepia.
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 O sea, os presento al Flepia.
Suena a problema bucal. Tengo una Flepia aquí al lado de la lengua.
No hagáis que se despierte mi furia.
Me van a operar de Flepia.
Pues el Flepia vendrá con Windows CE 5.0, una pantalla de 8 pulgadas capaz de mostrar hasta 260.000 colores y costará la friolera de 100.000 yenes.
¿100.000 putos yenes por el Flepia?
Joder. Vale, o sea, que se dice pronto. Mira,
el Flepia acaba de desplegar toda la nuestra fuerza.
Ha salido, Isaco, me ha salido una Flepia.
Ay, pues vas a curarte, es muy contagioso.
Ay.
Vale, por otro lado, Samsung ha lanzado el mucho más modesto Papyrus, trae Papyrus para el Porrus. Que dice que costará menos de $300 y por las fotos que hemos visto tiene una interfaz muy ebook, corriente y moliente. No tiene wifi, no tiene bluetooth, tiene una pantalla de 5 pulgadas en blanco y negro y de diseño es bastante normalito.
Bueno, hay que decir que el precio tampoco es tan exagerado, es decir, 300 y el otro vale 600 euros, o sea que sí, no es que sea mucho, mucho más barato.
En el apartado de productos curiosos, Juanjua ha lanzado al mercado un adaptador para que podamos convertir nuestro portátil convencional en un tablet. Se trata de un aparato que es similar al que usan las pizarras inteligentes, se coloca en la parte superior de la pantalla y es capaz de sugerir la posición de un puntero. Por experiencia sé que no funciona muy bien, pero por el muy razonable precio de 10.000 yens es una opción. Otro producto curioso es el tocadiscos Stanton T92, que por el muy razonable precio de $199, incluye una salida de SPDIF y USB y una copia de la Audacity y el Cakewalk para que convirtamos nuestros vinilos a MP3.
Me han dicho que ha salido lo último de U2 en vinilo.
Calla ya.
Ya
calla
tengo ganas
ya,
de escuchar.
Abuelo, calla ya. Por favor.
Y de Chimo Bayo también.
Sí, Chimo Bayo.
Lenovo.
Venga, espera un momento.
Venga pa' aquí, abuelo, venga.
Pero si es muy moderno.
Sigue, Volcano, sigue.
Lenovo acaba de lanzar al mercado americano un ordenador que pasa a engrosar las filas de los todo en uno, junto al iMac y a otros miles de ordenadores similares. Cuenta con una pantalla de 21,6 pulgadas y un diseño realmente atractivo. En cuanto a prestaciones, tenemos lo habitual. Procesador Core Duo, tarjeta integrada con posibilidad de incluir un ATI opcionalmente, 4 GB de RAM y un disco duro de hasta 1 TB y opciones para convertirlo en un media center con Blu-ray, mando a distancia que se puede usar como gamepad, o un sistema voice over IP para hacer llamadas.
¿Has dicho portátil?
No. Ordenador todo en uno.
Portable. Ah, vale.
Portable.
21 pulgadas. Ya sé que hay muchos que les da por eso, pero sí. No.
El sistema tiene un precio muy competitivo, ya que empieza a... O sea, se pueden de a partir de los $699. Aunque imagino que la versión completa con Blu-ray y el terabit y todo esto será considerablemente más cara. Y llegó por fin el momento que esperabais, el momento del gadget de mierda, el momento Poké. El momento Poké de esta semana nos lo trae un viejo conocido y es ni más ni menos que el código regional de los DVDs.
¿Eh?
Sí, el código regional de los DVDs.
Zona 1, zona 2.
Sí, y es que durante la visita de Obama al Reino Unido, el presidente americano regaló a Gordon Brown, el primer ministro inglés, un pack de 25 clásicos del cine americano en DVD.
Ajá.
¿Y cuál fue la sorpresa del primer ministro al intentar reproducirlos en su casa cuando puso el primer DVD y le salió el error Wrong Region?
¡Yes, we can!
¡Yes, we can! Desde el otro lado del canal todavía podemos subir su...
¡Poker!
A saber qué pelis había.
Pues según la noticia, teníamos películas como Psycho, la de Anthony Perkins, y Clueless, y... No, Clueless no estaba.
Vaya tela.
Pero bueno.
Cano, gracias.
De nada, hombre.
Nos vemos de aquí un mes.
Nos veremos de aquí 2 semanas.
Game over.
Juego de la semana.
Ya vienen los culúngeles, ya vienen. ¡Oh, socorro, auxilio!
¡Racista!
Sí. Chaco, tú no me dirías racista si no vieras las partidas que hemos hecho. Gente como Mega Man, como yo, como Saeva, que participaba en Alma, no en persona. Si tuvieras esas... Bueno, por cierto, que confirmo, yo lo confirmo de verdad, este juego no solo tiene negros. Tiene blancos, tiene moros y tiene sudamericanos. En menos proporción, pero también los tiene.
Fíjate que en ningún Resident Evil matas a japoneses, ¿eh?
Es verdad, no hay
asiáticos. ¡Qué cabrones!
No hay asiáticos.
Ni chinos.
Sí, no, pero chinos no, japoneses, que son los creadores del juego.
Y es curioso porque en un videojuego que debe haber, ponle, debes matar una media de, que por partida, 400 personas, en todo el juego solo hay 2 o 3 mujeres.
Joder.
Que deben ir buscadas las mujeres, Chaco, en este pueblo.
Próximo Resident Evil, Resident Evil World Tour. Mata a todo lo que se te ponga.
Ahora de esta nacionalidad, venga.
Resident Evil International.
Ah, no, que puedas elegir la nacionalidad.
Bueno, amigos, Capcom. Vamos a hablar de Capcom, que está en lo más alto, triunfa entre público, triunfa ante crítica, y aunque tiene cosas y sagas nuevas en el cargador, lo hace principalmente recuperando sus principales franquicias, dándoles un toque además peculiar. Por ejemplo, el Mega Man pixelado, el Bionic Commando, lo vamos remozado y dentro de poco en 3D, el Street Fighter, los personajes Street Fighter con más estilo que nunca. Y le tocaba el turno, obviamente, a la fetiche de muchos adoradores machaca zombies, Resident Evil, y lo hace con una quinta parte, llamarle sexta, llamarle cincuentésima según se mire, que ha despertado mucha polémica, mucha más de la que haya generado en ciertos círculos el reciente Street Fighter 4. Todo el mundo está hablando de Resident Evil 5, especialmente cuando salió la demo, y es una clara, evidente continuación de la jugabilidad y control de Resident Evil 4. Tenemos problemillas con el audio del juego, cámbialos a Eva. Pon otra cosa, hemos oído ya al principio de la música de este juego y ya está. Pero, insisto, Resident Evil 5 es una clarísima continuación de lo que fue el estilo de Resident Evil 4, pero lo que antaño en su momento nos maravilló como uno de los mejores, si no el mejor juego de Cube. Imagínate, acuérdate, Isaco, que decíamos, coño, esto va en PS2, tío.
Dios,
esto va en PlayStation 2. Pues esto, lo que nos maravilló en su día como uno de los mejores juegos de la época, tiene cabida ya en nuestra época, una época de trepidantes juegos de tiros en tercera persona. Eso es lo que me pregunto yo y deberíamos preguntarnos todos.
Añado otra pregunta a eso, añado otra pregunta, Mark, sería...
Chomé, la que quieras.
¿Un juego que nos maravilló en su época por lo que era o un juego que nos maravilló en su época por cambiar un sistema ya anquilosado que llevaban arrastrando durante mucho tiempo?
Pero es que lo hicieron...
Ay...
Bueno, Resident Evil 5 viene a cumplir las veces de Matrix Revolutions, Metal Gear Solid 4 o el favorito, el último volumen de vuestro cómic favorito. No va a cerrar la millonaria franquicia, porque de hecho ya se está hablando hoy en día de Resident Evil 6, dicen que hasta dentro de 8 años no lo veremos, seguro. Pero sí pretende dar un carpetazo a la historia e intentar, insisto en el intentar explicar todo lo que ha pasado hasta el momento. Si lo hace mejor o peor, eso ya depende del jugador. El caso es que después del desastre de Raccoon City y nuestro paseo por la España más cañí, nuestro nuevo campo de operaciones es África, donde se dirige el mítico Chris Redfield, protagonista de la primera entrega, para poner punto y final a las prácticas abusivas de grupos farmacéuticos en la zona. Saeva, ponme otra música. Que no estamos consiguiendo hacer nada. Ponme otra música Resident Evil si la tienes por ahí o algo equivalente. Decía, Chris Redfield viaja a África para luchar contra las prácticas abusivas de estas compañías farmacéuticas. Es una forma muy resumida de hablar del argumento de este juego, y que incluyen estas prácticas, entre otros, el azote, el reciente azote, la misma plaga que convirtió a nuestros colegas hispanos en descerebrados ganados con ansias de matar. Y, por cierto, capacidad de correr y usar armas, porque ya no son zombies, son infectados. Son infectados. ¿Qué es esto, esa Eva, que me pones? ¿Sigue siendo Resident Evil 5? Dime.
Que sí, sí, sí.
Ponme otra cosa, hombre, de Dios.
¿Por qué no quieres Resident Evil 5?
Porque se está colgando todo el rato.
No, pero estoy poniendo el mío.
¡Ah! Poco más se puede explicar de la historia sin chafar partes de la historia, pero para el que se lo pregunte, sí, nuestro chuleta favorito, el hombre de la gafa de sol, hace aparición, y como no, la lía estrepitosamente. Y quiero mencionar un momento en que... Wesker está en una sala. La sala está a oscuras porque es de noche.
Hola, chato.
Hay unos focos que iluminan la estancia. Apagas los focos.
Hay una imagen en el medio.
Espera. Apagas los focos y de repente Wesker ya no ve. Dices, imbécil, quítate las gafas de sol. Porque como es de noche, normal que no veas. ¡Tonto!
A ver, Wesker... A Wesker le brillan los ojos. Como si viera en Umbrella Chronicles.
Pero es que, tío, apagas las luces y dice, ¿dónde estáis? Es tremendo. Pero quítate las gafas, subnormal.
No, porque entonces no sería tan guapo.
Claro. Hombre, llámale guapo, llámale de color. Dejando a un lado el apartado gráfico, Resident Evil 5 es un clarísimo sucesor de la tendencia que marcaron Capcom en la cuarta entrega. Mucho ha llovido desde entonces. Y apenas queda rastro de lo que fue el principal avatar del género del first person shooter en PlayStation, en PC, en Saturn, donde queráis llamarle. Ya realmente no queda resquicio alguno de aquella maravillosa época. Se echan de menos aquellos juegos que disfrutamos tanto en su época. Pero hay que reconocer que Resident Evil 4, pese a que te pueda gustar más o menos, fue un juego espectacular. Y además en Play 2 nos quedamos flipando con lo que era capaz de hacer ese trastito. Claro, Play 2 ya no vende por culpa de que no saca un juego como este.
Claro.
Como he dicho en las noticias. En esta nueva forma de ver la saga, prima la acción, prima el acribillar zombies por encima de las facetas que hicieron grande a la saga con el 1, el 2, el 3, etc. El caso es que, como comentaba, no solo yo, sino muchos críticos. La época de Resident Evil 4 fue una época muy distinta a la que es actualmente. Vale, solo han pasado 5, 6, 7 años, pero todo ha cambiado mucho. Y mientras que entonces el quedarnos parados para apuntar no solo era aceptable, sino que incluso decías, bueno, puedes incluso agradecerlo. Hoy en día, la época del dinamismo extremo de títulos como Gears of War, como Stranglehold, como Dead Space, que no le dejan a uno ni relajarse para recargar, hoy en día digo, Resident Evil 5, que te obliga a parar para todo, no aparece como un avance, aparece como un paso atrás. Porque ya no es el hecho solo de que el protagonista sea incapaz de moverse al disparar, también lo es que no puede moverse ni para recargar. Estás ahí tú recargando el arma, estás usando un ítem cualquiera, estás investigando un objeto y ves que los zombies que corren, vienen hacia ti y tú estás... ¡Mierda! Lo ves a cámara lenta cómo se acerca y tú no puedes ni moverte. Lo dicho, ves a esos zombies cómo se abalanzan hacia ti. No me vale que los desarrolladores se saquen de la chistera la excusa muy Sony de que está hecho a posta. Esto se ha dicho. Se ha dicho de que no le hemos puesto movimiento al jugador para que haya más tensión, para que haya más miedo. Señores, no vamos a decir esto en un título que no da miedo ya a estas alturas.
Se trata de una decisión de diseño.
Sí. Te vienen a decir que lo han hecho para que dé el título más miedo, pero es que, señores, un título como este ya no da miedo. Sus antecesores, Resident Evil 1, 2, 3, podían dar en ciertos momentos el típico susto y ya está. Pero en Resident Evil 4, sin ir más lejos, lo que primaba por encima de todo era la acción. Y los monstruos gigantescos que ya no sabéis ni dónde han salido. El miedo ya no forma parte de esta saga.
Pero en Resident Evil 4 no habían tantos enemigos, no había tanta acción. Es decir, el control no era realmente demasiado lastre en el 4. Y no solo eso, sino que había momentos que sí que había tensión, ¿eh? Mm. Yo me acuerdo que pasé por un castillo, por un pasillo a oscuras, lleno de armaduras, para hacer un puzzle al final de todo.
Y algunas se caían.
Exacto, a mí esa zona me ponía muy tenso y como esa había unas cuantas.
Pero esa zona conseguía la tensión sin necesidad de poner impedimentos al control.
Exacto.
Lo conseguía haciendo pues una atmósfera.
Ibas poco a poco con la pistola, parabas, apuntabas, te quedabas quieto.
Aquí pretenden venderte la moto de que si pasas miedos porque ¡no puedo moverme! No, señores, no. Es otro paso más. Hacia atrás, en algunos aspectos, decía, como el del inventario de ítems.
Creo que el mejor lo resume es Illucci diciendo: ¿miedo con 300 balas?
Sí, claro. Hay un artículo muy bueno de Fanatic en su blog Symphony que también define esto a la perfección. Os recomiendo que lo leáis. Decía, más aspectos que tiran hacia atrás. En Resident Evil 4 había un concepto muy currado, muy chulo, que era el del maletín, donde cada objeto ocupaba según su tamaño. Eso estaba muy bien. En Resident Evil 5 solo podemos cargar 9 objetos, sea cual sea su tamaño. Una hierba ocupa lo mismo que un lanzagranadas.
Normal. A ver.
Bueno, eso siempre ha sido.
Es que... Pero en Resident Evil 4 solucionó la papeleta muy bien. Porque el maletín tenía, cada objeto ocupaba una serie de cuadraditos. Eso está muy... Exactamente. También los en cuanto a dificultad. Es muy mítico el concepto del lanzapepinos infinito. Que en Resident Evil, en todas las sagas de Resident Evil, siempre se conseguía haciendo hazañas
pura locura.
O sea, en Resident Evil 1, 2, 3, yo me acuerdo que conseguías el lanzapepinos infinito después de haberte acabado el juego en muy difícil, sin disparar ni una sola bala, llegando al final en menos no sé cuántos minutos. Una barbaridad.
En Resident Evil 4 creo que era más pasarte el juego varias veces hasta poder comprarlo.
Sí, en Resident Evil 4 te dan el lanzapepinos a la mínima. De hecho, yo estaba jugando al tercer o cuarto día que jugaba, ya me lo dieron. La verdad es que no te sé decir ni por qué me lo dieron. Simplemente me salió un menú que me decía: que ya puedes usar el lanzapepinos. Y yo, vale.
El infinito creo que se conseguía comprándolo. Igual que la Chicago Typewriter, que también es lo mismo.
O sea, es decir, tenías que pasar de juego varias veces y ahorrar mucho para comprarlo.
Y finalmente también debo criticar una serie de menús bochornosos que no en pocas ocasiones nos harán reiniciar el título porque nos quedaremos atrapados sin poder tirar ni hacia adelante ni hacia atrás. Esto especialmente en el modo online, que es muy sangrante, y cualquier persona que haya intentado jugar en online a este juego lo ha sufrido en sus carnes. No se puede definir. Esto sí que da miedo. Quedarte atrapado en el modo online del Resident Evil da pavor, y el que lo ha probado lo sabe muy bien. Pero si hay algo que salva a Resident Evil 5 por méritos propios y lo eleva por encima del resto de mundanos juegos que hay ahí fuera, es el modo multiplayer, a pesar de los menús. Un modo que, a mi forma de ver, ha salvado el juego de críticas mucho más severas, pero muchísimo. Además de Chris, como ya habréis visto en trailers y demás, nos sigue un segundo personaje en la aventura, una negrita Shiva, que no sé si será racista y machista decir que es una negra que está muy bien. O sea, ya me da igual.
En el mundo de lo políticamente correcto, probablemente algún colectivo se sienta ofendido, pero...
El traje oculto es un traje tribal que va con un bikini de leopardo. Dices...
Bueno, eso ya es típico de Capcom y sus trajes
sí,
ocultos.
Sí, y se le mueven y le botan.
Porque el tío, el prota también va un poquillo. Hay un traje oculto que también es un poco emoerótico.
Chulo, chulo putas, se le llama. Dice, no, es el traje de Safari y una mierda. El juego bajo este prisma, el prisma al multiplayer, cambia radicalmente. Es que lo digo de verdad, es como si fuera otro. Todos los juegos ganan con un multiplayer, eso es una ley evidente, pero este, no sé por qué, en especial. No solo porque está bastante bien montado para que ambos jugadores puedan lucirse, sino también probablemente porque la inteligencia artificial de Shiva deja mucho que desear. Estamos jugando en el modo normal y decimos ¡tonta! ¡Muévete ya! Vamos al multiplayer y jugar con alguien que sabe jugar se agradece mucho. En los modos superiores de dificultad, y especialmente en el mayor de todos, el profesional, jugar en solitario es una tortura asegurada, no solo porque Shiva hace lo que le da la puñetera gana, sino también porque muchos enemigos están planteados, están preparados precisamente para combatirlos en pareja siguiendo una estrategia. Una estrategia que la inteligencia artificial es incapaz de seguir. Y os pasará como a mí. Ejemplo, estaba luchando contra un enemigo final, estuve media hora seguida intentando acabar con ese enemigo final y no había forma, no había forma. Llevaba media hora de reloj. A la media hora decidí, esto está a las narices. Cogí el teléfono, llamé a mi amigo Rokuman, oyente del programa a veces, y le dije, Roku, tío, entra en el live, te necesito.
Tengo un problema,
¿no? Tengo un problema, entra, te necesito, tal. Entró y en 2 minutos nos cargamos el enemigo final que llevaba media hora dándome por saco. 2 minutos. Desconectó, se fue y yo pude seguir con el juego. Pero este es un pequeño ejemplo de lo que es la inteligencia artificial.
No, no es que sea muy bueno el modo cooperativo, es que el modo individual es malo en comparación.
Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Aún así, pese a esta sensación de que Resident Evil 5 ha perdido el tren de la modernidad, por llamarlo de alguna manera, el juego sigue siendo tan entretenido y divertido como lo fue su precuela. Eso es de cajón. Es lógico, pero uno no puede evitar pensar en lo mucho que habría ganado, quizá, con un poco más de dinamismo y movimiento, yo qué sé, moverte mientras disparas. O yo no te digo mientras disparas, pero cuando estás recargando, al menos, ¿qué cuesta moverte un poquito, ponerte a cubierto? Compensa el juego también, pues, lo típico de Resident Evil. Multitud de secretos, extras y el maravilloso modo de los mercenarios, que ahora además, si era chulo en Resident Evil 4, ahora es a 2 players.
¡Oh! Bueno,
la diversión, obviamente, se multiplica. En los aspectos técnicos sí se nota ese avance temporal que no se nota en la jugabilidad, y mientras Resident Evil 4 fue uno de los juegos gráficamente más espectaculares de la generación anterior, pues que corría hasta en la Play 2, como decía, Resident Evil 5 se consolida como una de las cosas más chulas que hemos visto hasta la fecha, de momento, en la actual generación. No tengo la menor duda de que la cosa tirará hacia adelante. Gran detalle gráfico para reflejar África, o al menos la África que nos imaginamos, porque muchos me temo que aquí pasa como en España, que ellos han puesto la África, que se imaginan como se pusieron la España que se imaginaban ellos. Claro, nosotros ahora no podemos decir, esto que están diciendo, esto no está bien, ¿eh? Pero claro, no sé, yo no me veo algún africano diciendo, esto no me gusta.
Al menos han tenido la decencia de inventarse el nombre del país.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál es?
No es un país real.
Ah,
el
no.
El país en el que está ambientado el juego.
Ah, bien. ¿Te puedes creer que teniendo todos los logros menos 2, no te sé decir el nombre del país en el que sucede el juego?
Es que uno de los logros es escribir el nombre del país en los menús.
Creo que era algo como Litveria o...
El pueblo es Kijuju, es lo único de ese.
Kijuju, vale. Increíbles los rostros de los negros racistas. Bueno, lo que tú quieras. Y no solo negros, insisto, hay de todo tipo de etnias. Y la ambientación general. La primera escena del juego en la que no tienes que disparar ni un solo tiro, donde aparece un mercadillo típico de la zona, ya nos demuestra el potencial gráfico de un juego espectacular, capaz de reproducir lo que le echen encima.
Una pregunta, ¿a qué resolución lo has jugado? ¿A 720 o 1080?
1080p.
Vale. ¿Y no tienes unos problemas que se ve el vídeo cortado?
Pues no te sé, no, en principio no.
En mi tele sí, y he leído por ahí críticas que la versión de 360 no tiene sincronización vertical. La versión de Play 3 sí, y por lo tanto, las imágenes ves como una franja cortada de vez en cuando, sobre todo en las cutscenes. Y eso molesta bastante, al menos, sobre todo los que tienen si queréis bajaros la demo y lo veréis, pero se ve que la versión final no se ha arreglado.
Bueno, hay muchas cosas que no se han arreglado en este juego, especialmente, como decían, los menús. Pero, en fin, sonoramente, para acabar el tema técnico, no sé si estamos todavía escuchando música de este título, me dice Eva que sí. Sonoramente también está a la altura, más o menos lo que se puede esperar. Musicalmente sigue el estilo de tensión de la saga, añadiéndole este toque de los tamborillos que hemos visto, añadiéndole este toque de música tribal africana, como era, pues, lógicamente, de esperar. Los africanos hablan algún extraño idioma que no consigo identificar. Tampoco me he molestado en hacerlo. No sé yo si será el equivalente...
¿Al que qué estás haciendo ahí, carajo?
Claro.
Es la hora de aplastar.
Había la teoría de algún amigo del programa que me decía que han cogido los diálogos españoles, los han girado.
Me ha dado la vuelta.
Me han dado la vuelta.
Mensaje satánico.
Y porque decía, me ha parecido oír un... detrás de ti, imbécil. No sé yo.
No, igual es algún guiño que han puesto.
No... o no.
En plan referente.
En definitiva, que aunque lo hayan dicho ya cientos de críticos, yo no puedo evitar subirme al carro. Lo que dicen es verdad. Resident Evil 5 se ha quedado atrás en un momento en que los juegos siguen un estilo muy diferenciado al del lustro pasado. Ha cambiado todo mucho. Sigue siendo un gran título, divertido, interesante, indispensable para los seguidores de la saga Resident Evil, pero es que está anticuado y se nota en lo que ha de ser su principal baza, que es la jugabilidad. Técnicamente está al día, por encima de la media incluso, pero todo ese esfuerzo no sirve sin un control que esté a la altura. Suerte, insisto, de ese modo multiplayer que nos ha brindado horas y horas de diversión, especialmente en mi caso. Pero está claro que la saga, si ha de continuar dentro de 4, 8 años o lo que quieran, habrá una vez más de tomar un nuevo rumbo.
Y valoramos este juego como... recomendable. Game Over, el programa de los videojuegos.
La caja de los fusibles. Ciencia, divulgación y videojuegos de los creadores de la cinta de Moebius con tres caras.
Y hoy seguiremos con el pequeño monográfico sobre computadoras personales hablando del Commodore 64, de su vida y de sus milagros. Si bien es cierto, antes de que me lo volváis a repetir y que nadie se enfade si era fan de otros sistemas, hay o existieron otras muchas máquinas, estos quedan pendientes para futuras ampliaciones. Porque hoy, lo que es hoy, solo vamos a hablar de nuestro amigo el Commodore. Y como ya va siendo...
Tienes que dar las gracias a Saeva por este momento. Este
efecto... Repite, si lo tienes por ahí.
Venga. Ya está hecho.
Yo hablo del Commodore.
¿Commodore? Qué poco chilla el niño.
Que, por cierto, está el vídeo, y esto que lo comentaba antes es verídico, creo que eran los chicos de Viruete, que hicieron una parodia con Commodore 64 y sale uno ahí desenvolviéndolo, etcétera.
Bueno, ¡vamos allá!
Y como ya va siendo canon, antes de hablar del cacharro del propio Commodore, siempre es bonito hablar de los hacedores del mismo. Uh-huh. En este caso, la empresa, la Commodore Business Machine, empieza en los años 50 con un taxista que, mientras conduce su vehículo por New York durante el día, repara máquinas de escribir por la noche.
Joder, qué chungo.
Y al igual que nuestro vecino Sinclair, con sus nombres cambiantes, no se llamaba igual en sus inicios la compañía, sino que era Commodore Portable Typewriter. Uh-huh. Dato curioso, Commodore se llama Commodore porque el señor Commodore buscaba un nombre de corte militar. General ya estaba pillado como General Electric o General Motor. No, esto es verídico, almirante también, pero Commodore no, y dijo, ah, coño, pues tiro por ahí.
Fantástico.
Este hombre, el señor Commodore, el Comodoro, es Jack Tramiel. Tramiel fue un superviviente de los campos de Auschwitz.
Hola.
Sí, la historia tiene miga, fue un superviviente que emigró a los Estados Unidos enrolándose en el ejército. Gracias a los beneficios obtenidos por su servicio, el señor Tramiel consigue montar este negocio de máquinas de escribir. Primero las va reparando y luego ya se dedica a producirlas.
Uh-huh.
De reparar máquinas pasa a fabricarlas, se muda a Toronto. Y como respuesta a la oleada de máquinas de escribir japonesas de los 50 que llegan a los Estados Unidos, nuestro protagonista decide adaptar el negocio para no morir ante las piezas niponas. Y entonces lo convierte en un negocio de máquinas registradoras,
uh-huh,
de estas de para las tiendas.
Cachín.
Me gustaría añadir otro dato de mierda, y es que la empresa Commodore, básicamente, durante esta época, se dedica a fabricar cualquier cosa que se pueda vender. O sea, hasta el punto de que puedes encontrar archivadores Commodore.
Dios.
Sillas de oficina Commodore.
Oye, pues ahora lo sigue, porque he visto pendrives Commodore.
Exactamente.
Bueno, parecía entonces que la compañía habría logrado evitar esta quiebra a manos de los todopoderosos japoneses, pues adaptándose ya sea a máquinas registradoras, archivadores, etc. Pero 10 años después, la historia planeaba repetirse. Se Si las exportaciones japonesas desbancaron al señor Tramiel una vez, en los años 60 lo volvieron a hacer, comerciando, como no, con las propias máquinas registradoras que se dedicaron a producir en masa. Parecía un complot contra el amigo taxista. Pero fue entonces cuando otro hombre, Irving Gould, también de la empresa Commodore, le sugiere a su jefe viajar a Japón para empaparse del modus operandi y ver un poco qué es lo que había que hacer para no ser reemplazados una y otra vez por los productos nipones. Entonces el señor Gould viaja a Japón, vuelve y responde, ¿qué es lo que hay que fabricar? Calculadoras. Entonces Commodore llega un momento en el que se dedica a fabricar calculadoras científicas programables, que son la estrella de los años 70. Pero, ¿qué es eso? ¿Va a repetirse la historia? ¿Los japos contraatacarán? ¡No! No son los japos los que contraatacan. La respuesta, igual es conocida por más de un aficionado a las matemáticas, tiene nombre propio, Texas Instrument. ¿Os suena?
Claro.
Pues Texas Instrument era quien le suministraba piezas para calculadoras a Commodore. Pero en el 75 decidió de pasar de suministrar solo piezas a fabricar las propias suyas. Ignoramos cómo fue exactamente, pero probablemente el señor Commodore se estaría tirando de los pelos, ya viendo que cosa que sacaba, cosa que llegaba un momento en el cual venía otra empresa y lo hacía más barato.
Era un tocado de Dios, porque lo que él traía se popularizaba.
Otro dato de mierda. Hace poco pude leer la entrevista a una persona que había trabajado personalmente con el señor Commodore durante esta época y dice que el tío era un hijo de puta aprovechado, que cualquier oportunidad de negocio que veía, o sea, agujero que veía, agujero donde la metía. Con lo cual, no creo que le preocupase mucho ni se tirase los pelos de la cabeza. Sería más bien de, bueno, tengo otros 5 negocios.
Efectivamente, porque el renacer vendría pronto, en forma de MOS Technology, una pequeña empresa del mundo del silicio que recientemente había comprado Commodore. MOS Technology fue una compañía de Pensilvania que se dedicaba a fabricar chips. Es probable que el nombre no diga nada, pero basta mencionar que su microprocesador estrella, el 6502 de 8 bits, se usó en aparatos tales como, y cito, el Apple 1, el Commodore PET, el VIC-20, el Apple 2, algunos trastos de Atari, unos aparatos de BBC Micro y una burrada más de microcomputadoras de la época. Vamos, que la empresa, a pesar de ser pequeña, sus chips se vendían bastante. El caso es que la compra de estos acólitos del semiconductor propició la llegada de un nuevo ingeniero, el señor Chuck Pedel, que trabajaba para MOS. Lo que hizo el señor Pedel básicamente fue decir, esto de las calculadoras no llegará a ninguna parte, lo que tenéis que hacer es dedicaros a otra cosa. Y tomando como base el KIM-1, un microcomputador de la MOS que se distribuía en un kit de montaje, pues se puso a trabajar. Y dicho ya esto, amigos, en 1977 nacía el Commodore Personal Electric Transactor. La era de Commodore, tal y como la conocemos, acaba de nacer. Obviamente, y como suele suceder con los primeros aparatos, el Commodore PET no era algo al alcance de cualquiera. Su elevado precio, su relativa poca utilidad para el usuario de a pie y su aspecto, que era como una caja registradora completamente metálica y voluminosa, pues no servía para ganarse la confianza de la gente. Al menos no tanto como el modelo que sacaron después, el VIC-20, y su anuncio estrella, que contaba con William Shatner y la frase...
¡Gan!
Efectivamente, y luego iba acompañado con el subtítulo.
Ah, vale.
Why just buy a video game?
Why just buy a video game?
Tenemos un dato curioso.
A ver.
Todos los Commodore, a excepción del primero, tenían su propio sistema operativo Basic Commodore. El primero tenía un Basic de Microsoft. Y corre por ahí un huevo de Pascua que si introduces un comando correcto en un Commodore PET, una instrucción white, no sé qué, te salen las palabras Microsoft escritas en la pantalla. Se rumorea que fue algo que escribió el propio Bill Gates por si alguna vez había algún tipo de problema legal o algo, poder demostrar, decir, mira, esto lo he escrito yo, que yo colé esta cosa por aquí.
Es
que
lo cual es inusual porque, como ya hemos mencionado, Jack Tramiel no era precisamente una hermanita de la caridad.
Jodido tirillas. Anda,
sí, sí, sí.
Es porque voy a programar con mis gafas que son más grandes que mi cabeza.
Y luego al PET le siguió el VIC-20 y al VIC-20 le siguió el CBM-2, cuya particularidad era que tenía dos versiones. Que era como Windows esto, tenía la versión personal, que estaba orientada a usos de videojuegos, pantallas y tal, y la business, que era solo dedicada al trabajo con pantalla monocromo y más capacidad de cálculo. Luego sacó la Max Machine, que era una rareza que solo salió en Japón. Una de estas poco conocidas, y Saco hace gestos obscenos. Y finalmente, en el 82, es el que probablemente sea más conocido por todos, salió el Commodore 64. Mejorando respecto a sus versiones anteriores y con un precio de casi $600,
$600
era bastante caro para su época, pero aún así se logró posicionar bastante bien. Ahora explicaremos por qué. Commodore 64, que llamado, por cierto, esto siempre vale la pena comentarlo. ¿Por qué se llamaba 64? Por su memoria, 600 kilobytes. esto es un dato que conviene aquí aportar. Vendió, se dice, casi 30 millones de unidades. Yo aquí he leído cifras de muchos tipos. He leído que si el Commodore fue el que se vendió más, luego que si el MSX no sé qué, que si esto no sé cuánto. No,
he mirado un poco la información. Se ve que el que dice que vendió 30 millones de unidades y se convirtió en el ordenador más vendido de la época es el libro Guinness de los récords. O sea, que cierta credibilidad...
Si lo dice el libro Guinness, efectivamente. ¿Qué tenía el Commodore 64 que lo hacía diferente o al menos distinto o que vendiese más? Básicamente no dejaba de ser el mismo tecladito, igual que los otros que comentamos, que se conectaba a la televisión. Cosas chulas que tenía. Tenía un montón de puertos y era muy expandible. No necesitaba de comprar ni versiones de después, ni antes, ni periféricos entre medio. Tenía conexiones para joystick, tenía los típicos lectores de cassettes, típicos lectores de discos.
Ojo con los discos, que la doble cara era física, es decir, sacabas el disquete de 5 y cuarto, le dabas media vuelta, lo volvías a meter y tenías otros juegos.
Era muy programable. Siempre me recuerdo en ti cuando pienso en estas anécdotas que explicas a Bulete Cebolleta de consiguieron tal cosa en tan juego aprovechando un hack que existía en la propia máquina. Esto lo hicieron sobre todo con el chip de sonido.
Sí. Los grandes efectos conocidos del SID, que es el cómo se llama el chip de sonido, muchos de ellos vienen por hackear el chip de sonido.
Como podéis imaginar, la escena está llena de gente que se dedica a explotarlo y a desensamblarlo y a un montón de cosas. La historia dice que fue el que más vendió, el que más éxito tuvo. La verdad es que esto no sé hasta qué punto es importante, lo pone por encima de otros aparatos, pero lo sí que es cierto es que el contexto en el cual surgió lo catapultó hasta lo más alto. Pero aquí no acaba la cosa. Si bien es cierto que este fue el modelo de 8 bits más destacable de la compañía, nuevos remozados e intentos de mejorar el producto surgieron después. Pero llegados a este punto, la historia de la casa, la historia de Commodore como empresa continúa. El señor Malas Pulgas, coge unos cuantos currantes y se monta su propia compañía. Es decir, el tío deja su propia compañía. A cambio, Commodore decide comprar una empresa que pasaba por ahí, una pequeñita, no sé si os suena, una tal Amiga Corporation.
No me suena mucho, no.
Pues de dicha unión nace en 1985 el primer computador 16 bits de la filial Commodore y Amiga, el Amiga 1000. Mm. Y a partir de aquí estalla un culebrón digno de un lo que nunca se atrevió a preguntar. Esto es muy culebronesco, porque Trammell y sus chicos compran parte de Atari. Y se rumorea entonces que un nuevo Atari ST tiene partes robadas de Commodore por parte de los antiguos empleados.
¿Qué dices?
Que si tú me has robado...
Que el creador de Commodore creó el Atari, pero antes de crear el Amiga. ¡Dios mío! ¿Y quién se acostó con quién?
Pues espera, porque por un lado tenemos Commodore con Amiga y Trammell.
Complicado esto, ¿eh?
Sí, tenemos Commodore con Amiga y Trammell con Atari empiezan a hacer y deshacer. Intrigas económicas, traiciones, ventas y demás en el pan nuestro de cada día.
Es un poco infamia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que la historia está repleta de puñaladas. Pero mientras, Commodore y Amiga va sacando cositas. A su Amiga 1000 le sigue el 500, el 1500, 2000, 2500, 3000, 70, tal, tal, tal. Máquinas, primero de 16 bits, luego de 32. Todas ellas con el conocido Amiga OS, que a día de hoy aún se sigue usando.
Qué maravilla.
Tiene el logotipo, además, ese de la pelota, que es blanca y roja, el enrejillado. Bueno. Pero ahora hablemos del final de la historia, porque Funs, te veo aquí nostálgico, pero todo acaba.
Sí, sí, sí.
De cómo todas estas compañías de ordenadores fueron cayendo poco a poco, con suerte, remodelándose para dedicarse a otras cosas. La fórmula del antiéxito es fácil, se coge una fecha, pongamos, por ejemplo, a partir de los 80. Un par de marcas que fabriquen ordenadores y que acaben copando el mercado, no sé, me viene a la cabeza IBM y Apple.
Uh-huh.
Se agita todo bien y se obtiene una empresa desesperada que, a pesar de intentar sacar parches para adaptarse a esto del PC o el Mac, acaba fallando.
¡Qué tristeza!
Y así acabó Commodore, hundiéndose en la miseria.
¡El arroyo!
Menos Amiga.
¡Infame!
Menos su sistema Amiga OS, que a día de hoy aún se sigue usando.
Yo me emociono cuando voy a la Euskal Party y veo que todavía hay algún viejo zagal que todavía hace demos y cosas para Atari.
Yo el otro día
el
otro día saqué mi Commodore y me frustré porque estaba estropeado y no funcionaba.
Es bonito, es muy bonito.
No me lloréis, amigos. Comentaba aquí Alfonso, Commodore sí que tiene una comunidad muy viva.
Y tiene USBs, pendrives y...
Desde aficionados hasta los emuladores, pasando por las restauraciones de la máquina o las demoscenes, que el Commodore 64 fue uno de los primeros que empezó todo el fenómeno de las demoscenes. Ya aprovechando sus capacidades y los distintos hacks para producir cosas más allá de lo teóricamente estipulado por la máquina. Y todo ello, amigos, se ampara bajo la gran consigna de ¡larga vida a los microordenadores domésticos!
¡Larga vida a los microordenadores domésticos!
¡64!
¡Larga y plena para todos!
Y bien, amigos, ¿qué hemos aprendido hoy?
Un montón de cosas, que el señor Commodore era un cabrón.
Primero que el señor Commodore era un cabrón de estos que va ahí aprovechando agujero que veía, agujero que se metía para sacar dinero.
Hombre, eso de meter agujero, bueno, que veo, agujero que me meto.
Más cosas, que Commodore fue una compañía que empezó reparando máquinas de escribir y acabó fabricando uno de los micros más conocidos del mundo. Otra cosa también, Commodore compró Amiga. Esto es algo...
Se compró una Amiga.
Podía permitírselo.
Ah, es que era un poco cabrón el Commodore.
Y finalmente Commodore se metió una hostia de campeonato
pero sí, la única cosa que sobrevivió más o menos fue Amiga OS como sistema operativo, más que como dispositivo.
Y con esta entrega de Commodore, se supone que damos de momento,
un descanso esto de hablar solo de ordenador, sí, de ordenadores. También hay un montón de cosas entre medio.
Es un tema de verdad apasionante, pero recordemos que aquí hemos venido a hablar de efectos gráficos, de palabras raras, de
chipejos, de silicio, semiconductores, sí, sí, impedancia cero.
Te recuerdo que el público, particularmente el amigo Tony, sigue insistiendo como loco para que expliques, por ejemplo, qué son las transparencias, qué es el flickering, esas cositas.
El por qué la Saturn no tenía transparencias.
Exactamente.
Transparencias.
Sí, señor. Bueno, Koopa, gracias por esta entrega, esta tercera parte de esta trilogía.
De la historia,
pero
del contexto.
Habrá más,
por supuesto.
Amiga,
Amstrad, todo
Atari ST.
Atari ST,
que se usó en los 90 en televisión española para hacer composiciones musicales.
Mira, ya tenéis la segunda trilogía. Pero eso más adelante.
Más adelante, amigos, más adelante.
Y el amigo Koopa, sin duda, a pesar de lo mucho que nos ha hablado hoy del Commodore, tendrá un momento para decirnos cómo ha ido la encuesta de hoy.
Por supuesto, a la pregunta Kamasutra DS, ¿qué opinas? El 31,6% de las respuestas opina que esto debería ir para Wii. Es tal vez la opción más lógica de todas las que hay, la más
sí, pero coherente. Nuestro público no suele optar a lo lógico.
No, es curioso. Luego sigue con un 15,8%. Le faltan más posturas. Y luego hay un empate con todas las demás menos con Battletoads, que nadie ha votado Battletoads.
¡No puede ser!
Hombre, es que esta vez había algo más interesante que votar.
Bueno, sí. Os recuerdo antes de irnos, día 5 de abril, Cines La Maquinista, imagino que son las 6 o las 7 de la tarde, daremos más datos en el foro. En el foro, quedada un poco así en plan de jiji jaja, traer vuestro propio alcohol de casa para ver Dragon Ball Evolution, la película de mierda. No os lo perdáis porque nos reiremos seguro. Y el objetivo, yo tengo un objetivo que sé que no conseguiremos, pero mi objetivo es llenar todo el cine de frikis para poder hacer el loco, el burro y lo que haga falta.
A menos sí, que será como reservarlo.
Eso no va a ser difícil.
Bueno.
Va a haber gente disfrazada, seguro.
Yo os invito a todos nuestros oyentes que vengáis porque va a ser un cachondeo padre.
Invito a gritar el Kamehameha de forma conjunta.
Onda vital. Onda vital. Que haya una parte del cine que diga onda vital y el otro que diga Kamehame. Bueno, en fin, esto lo dicho. 5 de abril. Nos despedimos rápidamente, señor Isako.
Nos vemos la semana que viene.
Señor Saeva.
Hasta la semana que viene.
Amigo Koopa.
Semana que viene.
Amigo Volcano.
Hasta el mes que viene.
Nuestros muebles particulares, Benelux, Yosano.
Adiós.
Hasta la próxima.
Isaac, no has dicho nada todavía en el día de hoy. Bueno, tú has venido al programa de cine, que lo sé yo. Los videojuegos no te gustan. Johnny y Mer están ahí fuera. Mer está estudiando, Dios mío. Es que qué mejor momento escuchando Game Over para estudiar. Ojalá te vaya bien, a pesar de que el ambiente no sea más propicio. Nosotros nos veremos la semana que viene. Ahora quedaos con el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí, que va a hablar de... no sé de qué va a hablar, pero seguro que de algo muy interesante. Nosotros, lo dicho, la semana que viene volvemos. ¡Adiós!